Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Las opiniones, comentarios o reflexiones que se escuchen en el transcurso de este programa no comprometen la línea editorial de Todo Noticias Latinas y en cualquier caso son de responsabilidad absoluta de quien las manifiesta.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Hoy es, iba a decir lunes. Hoy estamos a viernes 20, ¿cuánto es que es? Viernes 26. Es que cuando se atraviesa un día festivo en la semana, se desorbita uno. Señoras y señores, pues hoy viernes les traigo el comentario. Obviamente, tendría que estar referido necesariamente a esa declaración que hicieron Sneider Pinilla, los abogados de su defensa, en esa audiencia que se llevó a cabo en el día de ayer, donde se dijeron cosas muy importantes. Ya se empieza a desenmadejar la pita. Y ese es el resumen que les quiero traer a ustedes sobre el espinoso asunto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la corrupción que se tejió al interior de este organismo, precisamente de la mano de Olmedo López, que era el director, y de Sneider Pinilla, que era el subdirector. Mucha atención porque hay dos fiscales, una fiscal titular y una suplente, que son las que se encargaron de llevar esta audiencia, además con lujo de detalles. Hubo cosas, es que definitivamente el cambio, o sea, ver la fiscalía fortalecida, robusta, haciendo lo que le toca, porque no olvidemos que la fiscalía es el ente acusador. Yo sé que yo esto lo he explicado hijue mil veces en este programa, pero lo seguiré explicando hasta cuando me canse yo o se cansen ustedes. Mire, cuando estamos en un proceso, lo primero que se presenta es una denuncia, bien sea porque se haga por parte de alguien o bien sea porque se abra de oficio algún tipo de investigación. ¿De oficio qué quiere decir? Pues que no necesariamente alguien tiene que venir a poner el dedo o la atención sobre este tipo de supuesto delito, sino que la fiscalía, por su parte, puede abrir un expediente porque considera ella misma, a través de su discernimiento, que puede haber una comisión de un delito ahí. Entonces, en este caso, este proceso se abre de esa manera. Hay un par de personas a quienes se acusa de haberse robado un montón de dinero, ya ahora vamos a hablar de las cantidades porque está la danza de los millones, un montón de dinero que tendría que haber ido a parar para las personas que son víctimas de emergencias en Colombia, de desastres, en este caso, por ejemplo, el tema de la Guajira con su escasez de agua, no porque no tengan agua, simplemente porque el agua está desviada, pero bueno, eso es asunto de otro comentario. Lo cierto es que estas denuncias permiten que la fiscalía aperture una investigación y claro, estas personas empiezan a hablar y empiezan a involucrar gente. Antes podíamos decir que todo eran pues habladuría de ellos y que muestren las pruebas. Hoy también decimos lo mismo, que muestren las pruebas, ¿sí? Pero cuando ya se entra a la audiencia, cuando ya se exponen los motivos frente a un fiscal que es el que se encarga de decir, en este caso una fiscal, la fiscal Andrea Muñoz, que se encarga de decir, mire, estas personas, la fiscalía considera que hay evidencia sobrada de que hicieron esto, y pum, y preséntalos, ¿no? Presenta en este caso la acusación. Esto exclusivamente en el tema del contrato carro tanques para la Guajira. Y luego, obviamente, en la medida en que ellos van involucrando personas dentro de esta trama, pues obviamente la fiscalía va empezando a tejer. El próximo 5 de agosto, apúntense esa fecha para los que están pendientes de este asunto, el próximo 5 de agosto es la segunda parte de esta audiencia, porque primero habla la fiscalía, ¿no? En este proceso. Los demás son unos acusados. De momento, ni siquiera Olmedo López ni Sneider Pinilla son culpables, porque apenas están en los alegatos. ¿Quiénes participan en estos alegatos? Pues participan, por ejemplo, los abogados de los acusados, ¿sí? Por ejemplo, los abogados de las víctimas, los que se consideran como víctimas. Recordemos que la propia Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se está personando como víctima. Habrá que ver en el transcurso del proceso si su señoría, es decir, el juez, les da esa condición, les da esa calidad de que se conviertan evidentemente en víctimas. Todavía no hay. Esta es una primera audiencia donde participa todo el mundo. Todo el mundo puede entrar y decir, mira, es que a mí se me aflojó ese día una muela porque Sneijder Pinilla le dio un contrato de 18 mil millones a no sé quién. Y esa persona le darán la oportunidad de decir, dice, yo encuentro mucha similitud que cuando justo los noticieros abrieron diciendo que Sneijder Pinilla le había dado no sé cuántos miles de millones, a mí se me empezó a aflojar una muela. Quita. Pero usted conoce al señor Sneijder Pinilla, no, yo no, señor, nunca lo he visto, no sé quién es, pero ese día se me... Esa persona puede ir a esa audiencia, fíjese cómo es la vida, y puede exponer ese motivo. Otra cosa es que ya al final de toda la participación de todos los que se sientan compelidos, mire lo bonita esa palabra, compelidos en ese proceso, pues entonces ya en ese momento el juez es el que dice, mire mi señora, mi señor, usted esa muela no se le ablandó por eso, más bien vaya al odontólogo, centro dental, prevén que ahí están dando un bono, un seguro, no sé qué cosa, llame allá a ver si le resuelven eso, pero usted aquí no puede ser considerado como víctima, sale, chao, la próxima audiencia ya usted no está, ¿sí? Entonces aquí hay muchos que se están presentando como víctimas. Y hay otros que se están señalando, ¿no? Como por ejemplo al ministro de Hacienda, cuyo nombre salió a relucir. Bueno, en fin, les invito a escuchar el comentario del día de hoy. Se me había olvidado decirles que es que todavía no he empezado el comentario.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario. Con Álvaro Hernández.
Listo. Entonces, en esa primera audiencia, pues digamos que se exponen los motivos. Esos motivos pueden ir cambiando con el paso del tiempo, porque en la medida en que se van presentando esos indicios, por eso se habla de indiciados, ¿sí? Porque son indicios. Esos indicios son para comprobar. Habrá que ver entonces en este caso qué nos dicen el 5 de agosto, porque con toda seguridad la audiencia del 5 de agosto, que sería la segunda, no necesariamente tiene que ser calcada o parecida a esta primera, cuyos detalles se los voy a contar en este resumen que les hago. Yo imagino que ustedes estarán interesados en eso, ¿no? Esto es un caso que ha concitado mucho interés a nivel nacional, porque no olviden que nos estamos jugando, en este caso, la palabra de personas, pesos pesados del gobierno. Estamos hablando nada menos y nada más que de su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y las implicaciones que eso tiene, porque con los ministerios pasa como con los hijos, ¿no? Entonces dicen, no, es que yo los quiero a todos. Paja, los papás nunca quieren igual a los hijos, eso no es cierto. Siempre hay algo. Pero nosotros como hijos tenemos que asumirlo, de que no todos somos queridos de la misma manera. Y el papá o la mamá que lo diga, pues tendrá que hacer un discernimiento mucho mayor. En este caso, no todos los ministros son iguales. Hay unas carteras, pero no en este gobierno de Petro, en todos los gobiernos de todo el mundo. Hay unos ministros más claves que otros. Hay unos ministerios que se negocian, hay otros que son innegociables. Por ejemplo, un ministro de Hacienda no se negocia. El ministro de Hacienda tiene que ser una persona cercana al presidente de la República. Tiene. ¿Por qué tiene que ser? Pues porque el ministro de Hacienda es nada menos y nada más que el que maneja la chequera del Estado. Y como unas elecciones se ganan, es precisamente para yo llegar a tener competencia sobre una de las cosas que tiene competencia única y exclusivamente el Poder Ejecutivo, que es en la presentación de los presupuestos, pues el ministro es un puesto clave, porque es el que le da viabilidad económica y financiera a los proyectos. Ahí puede llegar un proyecto que diga, pues a cada campesino de Colombia se le van a dar 3 marranos, 2 vacas y un par de gallinas, y un gallo para que las pise y tengan huevitos. Pues sí, eso lo puede decir, ¿no? Pero si van y presentan ese proyecto de ley al ministro y le dicen, mire, yo no le tengo para todos esos pocos animales, para cada campesino de Colombia. Si quiere, yo le doy el gallo y dos gallinas, pero el marrano y el, eso no, no se lo puedo dar. Entonces, él es el que con las cuentas del Estado, pues dice que se puede y que no se puede. Por eso, no es extraño, y ojo, porque ahí venimos ya luego con lo que seguramente va a ser motivo de la audiencia del día 5 de agosto, no es extraño que el ministro hable con las personas a las que les gira el dinero. Porque es que por ahí está rondando un audio, lo escuchamos aquí en Todo Noticias Latinas la semana pasada, créanme que yo los he mantenido al tanto de esto, así haya cosas que no me gustan y que me preocupen, pero obviamente mi deber como periodista es mantenerlos al tanto. De un audio donde el ministro o donde la asesora del ministro se interesa mucho por unos contratos. Entonces es donde el ministro ha dicho, ya lo vamos a escuchar después, es que es normal, yo soy el que gira la plata. Y si a mí me dicen que me pidieron 60 mil millones en la Mojana, pues yo tengo que ir a ver qué fue lo que hicieron con esa plata, porque pues, es verdad que mi firma es la que facilita el giro de esos recursos, pero yo también, como ordenador de gasto, tengo que ir a ver si esos recursos se están ejecutando o no. Yo soy el ministro de Hacienda. Y ese es un argumento poderoso. Vamos a ver hasta qué punto le alcanza ese argumento al ministro para decir que él obviamente estaba pendiente de contratos, como su cargo lo estipula, pero que él no tenía ningún tipo de interés ahí en esos contratos. Vamos a ver, en fin. Bien, la exposición de la fiscal del caso Andrea Muñoz hasta el momento ha sido impecable. Yo estuve pateándome, bueno, ustedes aquí ya se van a poder dar cuenta, eso duró como 4 horas y pico esa audiencia. Y ustedes saben que pues hay gente que le gusta sentarse bajo un árbol y comer manzanas. A mí me gusta oír estas audiencias, me parece chévere. Me divierto mucho. Y aprendo un montón en esas audiencias. La fiscal del caso, Andrea Muñoz, dice que está claro que el ente acusado, que tanto Olmedo López como Edner Pinilla son responsables de 3 hechos distintos. Ella dice que el primero es por 6 contratos que direccionaron para la empresa de Luis Eduardo López, al que se le llama El Pastuso, alias El Pastuso. Que ese hombre, mire, este hombre, Luis Eduardo López, que lo vamos a escuchar mucho en este proceso, él es dueño de unas empresas y resulta que él, para quedarse con licitaciones, no solamente presenta concursos sus empresas, sino que monta otras para que también participen en el concurso. Es decir, él con cara gana él y con sello pierden los demás. Es decir, él siempre gana. ¿Por qué? Porque él mismo pone sus empresas a competir y si hace falta crear otras a través de él mismo, de testaferros o de familiares, pues las crea para que participen y quien determina quién se queda con ese contrato, pues diga, ah, no, aquí me llegaron 3 cotizaciones. Y es que como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene ese plus, digamos, llamémoslo plus, sí, hombre, ese plus. Y es que hay mucha de la plata que contrata esa agencia en particular. Por eso es que era la caja menor de los corruptos en Colombia. Pero no de este gobierno, de hace rato. Era la caja menor porque es que resulta que ellos tienen algo que no tienen otros ministerios o que no tienen otras agencias del Estado. Y es que por la connotación de ser una agencia para atender desastres, puede contratar de manera urgente pues millonarios recursos, millonarios contratos a dedo. No se someten a licitación. ¿Por qué no se someten a licitación? Porque imagínese usted un terremoto o una avalancha de un río. Hombre, pues la gente está con el agua al cuello, están rescatando cadáveres allá que quedaron debajo del amasijo entre barro y piedra, lodos y no sé qué. Y es obvio que hay que hacer una contratación de personal, de maquinaria, de una cantidad de cosas. Y eso no se puede someter a una revisión exhaustiva de no sé qué, porque mientras eso la gente está muriendo. Entonces ellos tienen esa posibilidad de contratar a dedo millonarias cantidades sin licitación previa, porque atienden emergencias y desastres. Y eso hay que atenderlo en el aquí y en el ahora. Entonces, claro, por eso es que en la Agencia Nacional de Atención de Desastres, ¿sí? En esa agencia encontraron la caja menor de los corruptos. Porque ahí se filtró. Imagínense, si esto es ahora en este gobierno, imagínense lo que pudo haber sido en otros. Por eso es que la oposición, mire, los únicos que le están haciendo oposición a este tema en Colombia No son los políticos. No son los de la oposición. No, los de la oposición, ¿qué se van a poner? ¿Ustedes se han puesto a oír a María Fernanda Cabal o a Paloma Valencia hablando de esto? No, ya están calladitas, salen poquitico y cuando les pican la lengua, pues hablan es por un ladito de la comisura de los labios. Porque no pueden hablar con la boca grande, porque esto se lo han venido robando prácticamente en todos los gobiernos. Esta ha sido la caja menor de los corruptos en Colombia y esa frase me la atribuyen a mí si la llegan a oír en otro lado. La caja menor de los corruptos en Colombia ha sido la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por sus especificidades, es decir, porque tiene la potestad de contratar grandes sumas de dinero, millonarias sumas de dinero, sin necesidad de cumplir con los requisitos que sí están, de manera formal obligadas otro tipo de entidades del Estado, ¿sí? Bien, aquí estamos hablando de más de 108.200 millones de pesos. Eso es mucha plata. 108.200 millones, eso es mucha plata. Bien, entonces, la fiscal aquí empieza a hablar de esos casos y es importante porque por primera vez utiliza la palabra, y esta palabra es muy importante, organización criminal que compromete a públicos y privados. A públicos y privados.
Entre diciembre del 2023 y enero del 2024, los servidores públicos Olmedo de Jesús López Martínez como director de la UNGRD y Sneider Augusto Pinilla Álvarez como subdirector de manejo de desastres de la misma entidad se apropiaron en provecho suyo y de terceros de parte del dinero desembolsado en el marco de la orden de proveeduría SMD GS CTQ 192 del 2023, cuyo objeto era adquirir vehículos tipo carro tanque para atender la situación de desastre nacional declarado mediante el decreto 2113 del 2022 y sus modificatorios. Adjudicada a la empresa Impoamericana Royal SAS, controlada por el señor Luis Eduardo López Rosero. Esa conducta se materializó de la siguiente manera. Usted, señor Olmedo de Jesús López Martínez, director de la unidad y ordenador del gasto, quien estuvo vinculado a la entidad del 2 de mayo del 2023 al 29 de febrero del 2024. Dispuso en tal condición de los recursos oficiales a través de la celebración de la orden de proveeduría número 192 del 2023, para lo cual acordó con Sneider Augusto Pinilla Álvarez, Pedro Rodríguez Melo y otros funcionarios de la entidad direccionar el contrato al empresario Luis Eduardo López Rosero, a cambio del pago de una coima equivalente al 14% del valor del contrato, que se justificaría con los sobrecostos del objeto de la orden. Usted, señor Sneider Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de manejo de desastres, quien ejerció el cargo del 29 de junio del 2023 al 5 de marzo del 2024. Era el encargado de adelantar el proceso contractual en el marco de la adquisición de asistencia humanitaria de emergencia, AHE, para la ejecución de la respuesta ante emergencias que hayan generado la declaratoria de desastre nacional y los decretos de calamidad pública. Usted ejerció también la función de supervisor a todas las órdenes de proveeduría celebradas en la subdirección a su cargo. Respecto de la orden de proveeduría, la 192 del 2023, usted pactó con Luis Eduardo López Rosero el pago del 14% del valor del contrato, como coima por la adjudicación de esa orden, y a través de otros funcionarios de la unidad recibió el dinero acordado. Usted, señor Luis Eduardo López Rosero, empresario, con el propósito de asegurar esa adjudicación de la orden de proveeduría, la 192 del 2023, a una de sus empresas, acordó en septiembre del 2023 con Sneider Pinilla, y Pedro Rodríguez Melo, así como otros funcionarios y contratistas que laboraban en la entidad, que la invitación a cotizar se dirigiera a tres de sus empresas, las cuales tiene a nombre propio y de terceros. Asimismo, usted pactó con Pinilla, Álvarez y otros funcionarios y contratistas que laboraban en la unidad que las cotizaciones remitidas por sus tres empresas en respuesta a las invitaciones tuvieran los precios incrementados y que se incluyeran otros ítems, con el fin de promediarlas y con esto se obtuviera el valor del contrato que permitiera cubrir el pago de esa coima. Donde usted, señor Sneider Pinilla, conforme con lo acordado, seleccionó la empresa impoamericana Roger Sass y justificó su elección argumentando que dicha sociedad no había solicitado anticipo del valor de contrato. Sin embargo, la orden de proveeduría que fue expedida ese mismo día en que cursaron las invitaciones a cotizar establecía como forma de pago un anticipo del 80% del valor de esa cotización o de ese contrato, razón por la cual, cuando fue remitida la documentación a la FIDU Previsora para que ordenara su pago, esta lo rechazó, lo cual obligó a la organización criminal a pactar el pago contra entrega de los carrotanques.
Muy bien. Bueno, pues esta es, digamos, la exposición de motivos que se está haciendo por parte de la fiscal. Aquí, digamos, hay un resumen. Lo que ustedes acaban de escuchar es un resumen de las acusaciones que pesan contra Sneider Pinilla y contra Olmedo López. Este fue el reparto. La fiscal entonces luego empieza a hacer un diseccionamiento, puede ser. Si la palabra disección, digamos que un diseccionamiento, voy a buscarla a ver si esa palabra existe, pero ustedes me entienden, es decir, para no decir descuartiza el caso, ¿no? Disecciona el caso de tal manera que ella empieza a hacer un resumen de en qué se gastaron 6.342 millones que según la fiscal se repartieron entre los acusados. Y aquí es mucha atención donde salen a flote los nombres del ya expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Con lo cual, lo que decíamos, hay que esperar a que lleguen las audiencias, hay que esperar que se inicie el proceso, hay que esperar que nos den resultados de la investigación. Bueno, pues ahora ya dicho en la voz de una fiscal, no de los acusados, de una fiscal, pues esto quiere decir que ya es un tema mucho más serio. Ahora sí están este par de personajes, Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara, en problemas.
Usted, señor Luis Eduardo López Rosero, entregó por pago de coima pactada por la adjudicación de esa orden de proveeduría, la 192 del 2023, un total de 6.342 millones que fueron distribuidos así. 1.000 millones de pesos para el señor Pedro Rodríguez. 5.342 millones a Sneider Pinilla por la coima pactada por la adjudicación de esa orden de proveeduría 192 del 2023. Esos 5.342 millones de pesos de coima entregada a usted, señor Pinilla, fueron distribuidos de la siguiente manera. 4.276 millones de pesos pagados en enero del 2024, una vez fue desembolsado el dinero de la orden de proveeduría 192 del 2023, a quien prestó en octubre del 2023, los 3.000 millones de pesos entregados a Iván Name Vázquez y los 1.000 millones de pesos a Andrés David Calle Aguas, más los intereses del 2.6% pactados. Ahí están los 4.276 millones de pesos.
Bueno.
Para Olmedo de Jesús López, fueron 724 millones de pesos. Y para Sneider Pinilla, 342 millones de pesos. Después del pago de los carrotanques y de las coimas entregadas a Olmedo López, Sneider Pinilla y Pedro Rodríguez Melo, usted, señor Luis Eduardo López Rosero, se benefició en provecho propio de 7,821,213,723 pesos producto del contrato ilícito. Conforme a estos hechos, ustedes, señores Olmedo de Jesús López Martínez, Sneider Augusto Pinilla Álvarez, a estos hechos, ustedes en calidad de coautores impropios a título de dolo de la conducta punible determinada como peculado por apropiación.
Bueno, diseccionamiento, sí, está bien. La disección es la división en partes de los cuerpos ya muertos de una palabra, de una planta, animal o ser humano para examinar sus anatomías y estudiar sus órganos internos. Disección. Y yo dije diseccionamiento. O sea que la palabra está bien. Sí, hay otras. Por aquí me están sugiriendo palabras los oyentes. Les agradezco mucho. Hay alguien que dice desglose. Pero también quiero decir disección, porque me gusta que tengamos diferentes palabras. El español es maravilloso y tenemos muchas palabras para definir el mismo hecho, el mismo evento. Así que el vocabulario está para usarlo. Y es una invitación a que usemos el vocabulario y que nos volvamos complejos incluso en nuestra forma de hablar y de buscar, que eso al final es lo que nos enriquece. El hecho de tener muchas palabras para definir el mismo asunto. Eso está muy bien. Sinónimos, se llaman a eso. Bueno, vamos a continuar. ¿En qué íbamos? Íbamos en que ya los 6.342 millones, lo está diciendo en este caso la fiscal, está diciendo en qué se los gastaron. Aquí, esta es otra, y ojo porque aquí apareció, si escucharon ustedes, a los nombres de Iván Name y de Andrés Calle, ¿no? Aquí aparece otra compleja. Y es que ya el nombre del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sale a flote en esta investigación.
Usted, señor Sneider, coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República, Julio Elías Chagui Flores, Guadidalberto Mansur Imbet, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Vitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya. Según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla, tanto a Olmedo López como a usted, señor Sneider.
Se complica la cosa. Entonces, para el ministro va a tener que conseguirse un muy buen abogado, ¿sí? Porque ya estar mencionado dentro del expediente ya es otra cosa. Ya no es doña Magnolia, don Juanito, el Pedrito que pasaba por acá y me contó. No, ya formalmente está vinculado el nombre del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ahora bien, ¿qué dice el ministro Ricardo Bonilla? Hace apenas unas horas, el ministro habló... Y pues, escuchen lo que él dice, ¿no? Le dio esta declaración a Noticias Caracol, inclusive estaba ahí presente en esa entrevista que hizo el director de Noticias Caracol, el director de la unidad investigativa de Noticias Caracol, que es el que ha sacado también en parte, no solo ellos, también otros medios, pero en parte el director de Noticias Caracol pues sacó mucha cosa. El director de la unidad investigativa. Esto es lo que dice el ministro. Esto es importante que lo escuchen porque seguramente un resumen tan completo no lo van a escuchar en otro medio de comunicación. Ustedes me van a disculpar decirlo, pero es así. Aquí está el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reaccionando a la grave acusación que ya se hace en la audiencia de formulación de cargos que ustedes están siguiendo.
Y la fiscalía en este momento está diciendo qué le dijeron Olmedo y Sneider. Yo le estoy pidiendo a la fiscalía que me escuche para poder aclarar la situación. El día que la fiscalía me escuche, le entregaré todas las pruebas pertinentes.
¿Qué pruebas va a entregar, ministro?
Que aquí no hay nada, ningún acto indebido, que no hay ninguna expectativa de congresistas extorsionando al Estado, que es un invento los señores Olmedo y Schneider, después de que ya cayeron por el tema de los carrotanques.
Pero, señor ministro, si es un invento de ellos, digamos, ellos están arriesgándose ya al declarar ante las autoridades, están pendientes de un principio de oportunidad. Cualquier mentira, cualquier falta en lo que estén probando, cualquier falta de evidencia de los que están diciendo, les va a cargar algunas consecuencias. Eso es un poco lo que les ha dado la credibilidad. Esto ya pasó de ser una narrativa periodística, una palabra que le gusta al señor presidente, a unos hechos que están en la justicia. Y ya es distinto el escenario en donde ellos están hablando.
Sí, pero ellos arrancaron diciendo que aquí había un gobierno conspirador, que tenía un cónclave. Y estamos viendo los actos de gobierno como actos ilegales. Aquí nunca hubo un cónclave. Esa es una reunión oficial programada por el gobierno para avanzar sobre un tema que en ese momento era la emergencia climática. Esa reunión del 29 de noviembre fue convocada oficialmente y está en la agenda de todos los que participamos en ello.
Ahora, a mí este es un argumento. Es un argumento. El ministro está diciendo, óigame, a mí me están diciendo, allá una reunión que fue programada, que está en la agenda de reuniones pendientes por parte del alto gobierno, me la están achacando como si nos hubiésemos reunido, yo voy a tratar de interpretar lo que dice el ministro, no lo dijo con esas palabras, pero como si se hubiesen reunido por allá en un búnker, en un bar oscuro, en el centro de Bogotá, con unos billares y unos hombres fumando, pues, y con una farola de una luz mortecina moviéndose de un lado a otro, ¿no? Pues no, el ministro está diciendo, sí, esa reunión la hubo. Esa reunión se hace para verificar qué está pasando con los proyectos. Y ahí es donde es interesante, porque ahora van a tener que escuchar al ministro. Es obvio que esta investigación no va a tener fin si no se escucha a la persona a la que se está acusando. Porque no el ir a darle esa versión a un par de periodistas de un medio de comunicación, pues sí, eso es para nosotros. Pero el ministro va a tener que ir a decir eso mismo, ese argumento que le ha dado, en este caso, a los periodistas, va a tener que ir a decirlo también a una audiencia de la fiscalía cuando lo llamen a declarar, que eso seguramente va a ser. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Aquí está el resumen de los delitos que se han cometido según la fiscal Andrea Muñoz.
A continuación, la fiscalía hará un resumen de los delitos imputados a cada una de las personas que se encuentran vinculadas. Del señor Olmedo de Jesús López Martínez, el delito de concierto para delinquir del artículo 340 del Código Penal, agravado por el inciso segundo del mismo precepto, por concertarse para cometer delitos contra la administración pública, en calidad de autor, que tiene una pena de 8 a 18 años y multa de 2.700 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Interés indebido en la celebración de contratos, que se encuentra en el artículo 409 del Estatuto Punitivo, como coautor impropio. Este delito tiene una pena prevista de 64 a 216 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses. Esto en concurso homogéneo sucesivo en 21 oportunidades. Asimismo, el delito de peculado por apropiación agravado, que se encuentra regulado en el precepto del 397, inciso segundo, en favor propio, en el equivalente a 724 millones de pesos, en calidad de coautor impropio, punible, que tiene una pena prevista de prisión de 96 a 405 meses. Multa equivalente al valor de lo apropiado, sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Falsedad en documento privado, reglada por el artículo 289 del Código Penal. Esto en calidad de coautor impropio, donde este delito tiene consagrada una pena privativa de libertad personal que oscila entre los 16 a 108 meses. El delito de falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, previsto en el artículo 286 del Estatuto Penal Adjetivo, en calidad de coautor impropio, que tiene consagrada una pena de prisión de 64 a 216 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 270 meses. Esto en concurso homogéneo sucesivo en dos oportunidades. Respecto del señor Sneider Augusto Pinilla Álvarez, se le imputa los delitos de concierto para delinquir, punitivamente regulado en el artículo 340 del Código Penal, agravado por el inciso segundo del mismo artículo, por concertarse para cometer delitos contra la administración pública, en calidad de autor. Este reato tiene una pena prevista de prisión de 8 a 18 años y multa de 2.700 a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También se le imputa el delito de interés indebido en la celebración de contratos, tipificado en el artículo 409 del Estatuto Penal Sustantivo como coautor impropio. Este ilícito tiene previsto una pena de 64 a 216 meses de prisión, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses. Este se imputa en concurso homogéneo sucesivo en 21 oportunidades. Igualmente, el delito de peculado por apropiación agravado, tipificado en el canon 397, inciso segundo, en favor propio por 342 millones de pesos como coautor impropio. Este delito tiene establecida una pena privativa de la libertad que oscila entre 96 a 405 meses. Multa equivalente al valor de lo apropiado, sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Bien. Falsedad en documento privado.
Bueno,
reglada ese es por el artículo 289.
Esas son los delitos en este caso que se le achacan a estos hombres que han estado vinculados o están vinculados a esto que la fiscalía llama un entramado. Tanto el de Olmedo López como el de Pinilla y Luis Eduardo López, alias El Pastuso, son plenamente conscientes de lo que han hecho, fue lo que dijo la fiscal. Y ella advierte que se concertaron con otras personas para unificarse como una organización criminal en favor propio y de terceros para su beneficio.
En lo atinente con ese juicio de reproche individual, la Fiscalía ha determinado que en el momento de los hechos, el señor Olmedo de Jesús López Martínez, el señor Sneider Augusto Pinilla Álvarez y el señor Luis Eduardo López Rosero y otros miembros de la organización tenían plena capacidad de comprender que sus conductas contrariaban el ordenamiento jurídico, pues son personas mayores de edad, profesionales, con experiencia en el sector público y privado, no habiendo sido declarados inimputables, ni sufrían de alguna enfermedad mental que les impidiera comprender que su conducta era contraria al ordenamiento jurídico penal. Más aún, tenían la capacidad de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión, y pese a ello, actuaron de manera libre, consciente, voluntaria y sin coacción alguna en el desarrollo de su conducta transgresora de la ley penal. Asimismo, sabían que desplegar este tipo de comportamientos estaba prohibido por la ley penal, motivo por el cual les era exigible no concertarse con otras personas para cometer delitos en contra de la administración pública y la fe pública, ni mucho menos organizarse de forma estructurada y con reparto de roles y funciones para consolidarse como una organización criminal que tenía como propósito el direccionamiento ilícito de la contratación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en aras de apropiarse de dinero del Estado en favor propio y de terceros, haciendo prevalecer sus intereses económicos sobre el interés general. En otros términos, a ustedes les era exigible comportarse conforme a derecho.
Aquí la fiscal le dice a los acusados que se pueden allanar a la imputación y reconocer sus delitos, y que de hacerlo pueden tener una rebaja de la mitad de la pena y también las cantidades a reintegrar por el incremento patrimonial que hayan sufrido, experimentado, obviamente a partir de estos desaguisados. Cuando uno se supone que ha cometido actos de corrupción y le entra una plática adicional, pues eso en alguna parte se notará. Puede que usted, ese Ferrari que compró con el dinero de la coima, pues no lo haya pasado por Bancolombia, por el Banco Occidente o por AB Villas, ¿no? Bueno, si se lo dieron en efectivo, como suele ser en Colombia, le llevan una tula con 1,000 millones de pesos o 3,000 millones de pesos ahí metido y van y se lo dejan en un... Pero de todas formas, ahí en su parqueadero hay un coche que cuesta un montón de plata. Diga usted, ¿dónde sacó esa plata? Ah, no, que es que me la gané en una rifa. ¿Dónde? ¿Quién le vendió la boleta? No, que los de TV Noticias que están haciendo una viejoteca. No, señor, allá solamente sortearon 200 euros. Eso no alcanza para comprar un Ferrari. ¿Usted de dónde sacó esa plata? Entonces va a tener que explicar, porque evidentemente lo que miran las autoridades es el incremento del patrimonio para establecer cuánto tienen que, en este caso, devolver.
Finalmente, en desarrollo del cuarto y último acápite de la estructura propuesta por la Fiscalía para esta audiencia, se le informa a los imputados la posibilidad que tienen de allanarse a la imputación, esto es, aceptar o reconocer de manera libre, consciente, voluntaria, espontánea y asesorado profesionalmente por sus defensores, haber participado en la forma y grado que se les indicó en la imputación. Aceptación con la cual pueden obtener una rebaja de hasta la mitad de la pena a imponer de conformidad con el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Recordando que le es aplicable lo normado del artículo 340 y 9 y por lo tanto deben acreditar el reintegro de por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento patrimonial percibido con el delito y asegurar el recaudo del remanente. Igualmente, la Fiscalía le recuerda que esta aceptación puede ser total o parcial, es decir, que podrían aceptar la participación en uno o varios delitos ilícitos de los ilícitos antes referenciados y no aceptar su responsabilidad frente a los restantes. En todo caso, la rebaja por aceptación se aplicaría por el juez de conocimiento una vez individualizada la pena de conformidad con los artículos 60 y 61 del Código Penal.
Bien. Y una cantidad importante, ¿no? Un peculado a favor de terceros por 5.275 millones de pesos. ¿Cómo se repartió esa plata? 5.275 millones de pesos a favor de terceros. Según la fiscalía, esta era la menuda que quedaba para pagar coimas. El dinerito que se utilizaron para pagar coimas.
En cuanto al peculado en favor de terceros, está cuantificado en 5.276 millones de pesos.
Discúlpeme, doctora. Está diciendo que hay un peculado en favor de terceros de 5.276 millones de pesos.
Ese es el juez.
Sí, su señoría.
Okay. O sea que se le está imputando el delito de peculado por la profesional a los tres en favor propio y en favor de terceros, y en favor de terceros en esa proporción.
Sí, su señoría.
Así. Exacto. Este es un resumen, o sea, el juez que lleva el caso, que ustedes lo acaban de escuchar, entonces es el que quiere claridad sobre eso. Porque aquí digamos que en medio de todo lo que se ha dicho de los contratos y no sé qué, lo que se utilizó para coimas, fue esta cantidad, 5,276 millones de pesos.
Yes.
Doctora, ¿queda clara la observación efectuada a la Fiscalía? ¿La aclaración?
Sí, sí, su señoría, le digo yo por la doctora que no alcancé a tener ese pedacito de voz. Los imputados Olmedo López y Sneider Pinilla y el Pastuso, alias el Pastuso, ellos se han declarado inocentes porque están negociando con la Fiscalía un principio de oportunidad. Cuando uno está negociando un principio de oportunidad, pues uno no puede decir soy culpable, porque al lugar no. Y como ellos han involucrado más gente ahí y dicen tener las pruebas del involucramiento de esas terceras personas, en este caso estamos hablando del expresidente del Senado, del expresidente de la Cámara, de los congresistas que han sido llamados a declarar por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y esto es otra cosa que también es importante que ustedes, la audiencia, lo tengan en cuenta, pues para que, así como oyen cantar el gallo, sepan dónde. ¿Por qué Olmedo López y Sneider Pinilla están ante una audiencia en la Fiscalía? Bien, porque ellos no tienen fuero. Ellos son, en este caso, tanto acusados como juzgados por la justicia ordinaria. Es decir, la justicia de nosotros, los humildes mortales. ¿Sí? Los humildes mortales. La que me cobija a mí, la que le cobija a ustedes. En el caso de los ministros, este es de conocimiento, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia. Y en el caso de los senadores y representantes, es decir, de los congresistas, también hace parte de la Corte Suprema de Justicia. La recolección de las pruebas la tiene que hacer la Fiscalía, porque la Corte Suprema es muy limitada para eso y la Fiscalía es la que está para eso. Ellos tienen todo el aparataje, tienen todos los investigadores, tienen todos los medios para recoger esas pruebas. Pero el juzgamiento, la etapa de juzgamiento, le corresponde, en este caso, para esos aforados, a la Corte Suprema de Justicia. Por eso ustedes van a ver este proceso. Va a ser muy interesante porque va a tener por todos los lados, ¿sí? Va a tener abiertas por todos los lados. Y al final, como la verdad es, ¿qué dicen de la verdad? Exacto, que es una y única. Entonces aquí no podrá haber una verdad de la Corte Suprema de Justicia y otra verdad de la Fiscalía y otra verdad del juez de conocimiento que lleva el caso ahora. No, aquí tiene que haber una verdad. Es tan simple como eso. Por eso los colombianos vamos a tener garantía, los colombianos y las colombianas, de que el resultado de este proceso, ¿sí?, no puede dejar, por ejemplo, a unos como nosotros, que intentamos que el ministro no esté metido ahí, que no haya metido las quimbas en este tema y que ojalá Dios quiera, el ministro no esté metido ni ningún funcionario de este gobierno. Pero sí lo están. El día que la justicia diga que ellos están metidos hasta arriba, a nosotros nos toca la obligación de creérnoslo. Y en caso contrario, si la oposición se da cuenta que es que el ministro no tiene nada que ver, ¿no?, y lo dice tanto la Corte Suprema de Justicia como la justicia ordinaria, las dos versiones concuerdan, también les va a tocar creer. Porque las justicias no se pueden poner de acuerdo pues para mentir, ¿no? La verdad es una y única. Por eso yo creo que aquí están todas las garantías para enterarnos no solo de esto, para enterarnos de lo que viene. Y lo que viene es muy peliagudo. Es que tengan ustedes en... Y a mí, miren, con tal de que se caiga todo el establecimiento, porque insisto y repito, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo era la caja menor de los corruptos en Colombia. Yo insisto en esa frase. Cuando conozcamos todas esas aristas, pues que ojalá empiecen a tirar de ahí para allá para todos esos gobiernos que hicieron de esto la caja menor de los corruptos. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Pero es lo mínimo que podemos esperar, porque el país, esto al final... Es un proceso de curación masiva. Nosotros estamos en un proceso... Bueno, claro está que esto ya es esoterismo, pero ¿qué hacemos? Me toca meterlo ahí porque a mí esas cosas me gustan. Pero nosotros los colombianos estamos en un proceso de sanación masiva. Este tipo de cosas es bueno que las conozcamos y es bueno que existan las garantías procesales para todas las partes, para quien acusa y para quien es acusado. Porque esto le va a dejar al país que se haga un juicio modélico, modélico. No que se utilice la fiscalía como lo han hecho de manera grosera, vulgar por parte de este señor que, por cierto, ¿dónde está el fiscal anterior Francisco Barbosa? ¿Qué dijo este periodista antes de que terminara el fiscal su mandato? ¿Qué se dijo aquí en Todo Noticias Latinas? Que este señor iba a salir corriendo. Que este señor se iba a desaparecer. Que este señor no estaba en el país, que se iba a ir del país. Lo dije yo aquí en Todo Noticias Latinas. Desde cuando dejó el cargo, este señor nadie sabe de él. Bueno, me imagino yo que sabrá algo Marta Yanet Mancera, que sigue en la fiscalía. Entonces, este proceso va a ser muy interesante porque nos va a dejar muy claras muchas cosas. Y yo creo que si se hace de manera decente, modélica, por ejemplo, tenemos un juez de control de garantías, él se llama Sidulfo Hernández, no tiene nada que ver conmigo, pero es un señor que ha manejado esa audiencia de manera quirúrgica. Las dos fiscales que están llevando estos alegatos también se han portado muy bien, han dicho, pues bueno, ustedes ya han escuchado. Entonces esperemos que el devenir nos deje cosas muy claras. Así este gobierno salga manchado y así este gobierno, inclusive me atrevo a decir, así este gobierno se caiga. Pero nosotros necesitamos un proceso de moralización del país a como dé lugar. Caiga quien caiga. Eso es lo mínimo que podemos pedir. Lo mínimo que podemos pedir. Bien, hay un detalle, quiero cerrar con este detalle. Tengo mucho más, pero no hay tiempo. Hay un detalle muy importante que los grandes medios de comunicación no han reflejado en sus publicaciones. Yo lo he buscado porque me llamó la atención que esto se dijera. Bueno, claro está que es que son 5 horas de audiencia y no hay periodista que aguante para eso. Tienen que turnarse, ¿no? Pero pues a mí me llamó mucho la atención cuando oí esta parte, porque es que recuerden ustedes que el filtrado de información pues ha hecho que se cree una matriz de opinión sobre este asunto en la calle, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos con las versiones de Neider Pinilla y de Olmedo López diciendo una cosita y al otro día le suman un poquitico más y al siguiente día otro poquitico más y luego entonces aparece un medio de comunicación filtrando la información que este señor dio, la comparecencia que tuvo ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Se filtra y entonces el proceso de acusación, de juzgamiento, de recolección de pruebas, en lugar de hacerlo de cara a todo el país, pues cada uno se está armando su proceso interno. ¡Ah, estos son no sé qué, estos tal! No, porque de momento ahí es simplemente se están exponiendo apenas las declaraciones que están haciendo los que están comprometidos en ese asunto. Entonces a mí por eso me ha llamado mucho la atención. ¿Quién filtró? Fíjese lo que pasó aquí. El juez 35 de Control de Garantías de Bogotá, lo van a escuchar ustedes, Sidulfo Hernández, dice que la filtración, él le achacó inicialmente la filtración a la fiscalía. Y entonces la fiscal Andrea Muñoz le interrumpió, le dijo, no, un momentico, señor fiscal, un momentico. Usted está diciendo que la filtración se le puede achacar a la fiscalía, pero es que no olvide que la Corte Suprema de Justicia también tuvo acceso a esas diligencias y esa filtración también pudo haber sido por allá. Y fíjese lo que pasó. Al juez le tocó aceptar que la había cagado.
Ello para concluir, ¿qué? Porque dijo la señora fiscal, es que se han filtrado información, se han filtrado documentos, al parecer la prensa los ha capitalizado y ello va, obviamente eso redunda sustancialmente en un ejercicio mediático de la audiencia, como en efecto lo ha sido, y puede afectar en efecto otras investigaciones que pueda surtir la fiscalía, pero el despacho va a destacar un punto acá que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en esta afirmación. La única entidad que hasta este momento ha tenido la guarda de los elementos materiales probatorios es la Fiscalía General de la Nación. Y entonces, si se ha filtrado información, es atribuible a la Fiscalía General de la Nación. Si se ha filtrado información, si se han filtrado imágenes de documentos, es atribuible a la Fiscalía General de la Nación, no a la Judicatura, no a la Defensa, no a los representantes de víctimas, porque esta es la primera oportunidad en la que se va a adelantar una audiencia concentrada en el marco de una de las cuales sí se va a hacer descubrimiento o por lo menos el traslado de unos elementos materiales para que se pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción.
Bueno, pues eso que dijo, porque además yo también creo que metió las quimbas el juez, o la estoy metiendo mucho la palabra quimbas, insisto, eso son, quimbas quiere decir zapatos en el Tolima. Metió las quimbas el juez, me parece a mí, porque pues fue muy, bueno, ya lo escucharon, ¿no? Muy categórico. Si aquí sí hubo filtraciones, la única filtración vino fue ese, ¿no? Y entonces ahí fue cuando la fiscal Andrea Muñoz dice, momentico, aquí también la Corte Suprema de Justicia tuvo acceso al expediente.
Señoría, evidentemente esta es la primera audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento que se cursa en estas diligencias. Sin embargo, no es la primera audiencia preliminar en desarrollo de este proceso de indagación. La Fiscalía ha concurrido en múltiples oportunidades desde el mes de febrero de este año a la jurisdicción a realizar otras audiencias de tipo preliminar que implican controles previos y posteriores a los actos de investigación, en donde se ha corrido traslado a las partes interesados en las audiencias que han sido acreditados y reconocidos por la jurisdicción. Ello implica, señoría, que la Fiscalía General de la Nación no es la única de las partes o entidades involucradas que tiene el manejo de la información. Adicionalmente, señoría, le informo que también con ocasión de una compulsa de copias que la Fiscalía realizó a la Corte Suprema de Justicia, se enviaron como documentos anexos a esa consulta, elementos materiales probatorios y evidencia física, y allí en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia hubo una filtración de información que afectó gravemente el desarrollo de la investigación, porque obligó a la Fiscalía a revelar indirectamente, porque fue a través de las compulsa de copias que tenía la Corte Suprema de Justicia, información relevante, como también se reveló la información de las diligencias de declaración que el señor Olmedo López había ya rendido en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente a esto, señoría, es importante que usted tenga conocimiento que en la actualidad y desde hace ya un par de meses, la Fiscalía, con los tres indiciados de esta diligencia, adelanta negociaciones para suscribir un principio de oportunidad y un preacuerdo. En desarrollo de esos acercamientos entre los indiciados y la Fiscalía General de la Nación, se han entregado evidencias físicas y elementos materiales probatorios por parte de los defensores que, como es obvio, solo cuentan ellos y ponen a disposición de la Fiscalía, pero continúan ellos manteniendo el resguardo también de esa información que entregan. Entonces, por eso, señoría, con todo respeto, hay una imprecisión cuando se afirma que la Fiscalía General de la Nación es la única que cuenta con la información. Y si bien es cierto, la Fiscalía tiene algunas piezas procesales digitalizadas, no lo es toda. El manejo de la información en este asunto ha sido vasto, señoría. Son muchísimos elementos probatorios con los que se cuenta, que han tenido que extraerse, que se siguen extrayendo. Y para hacer un traslado respetuoso, ordenado, organizado, como hoy lo tiene de manera física la Fiscalía General de la Nación, porque rechazo vehementemente cualquier afirmación tendiente a mostrar, a acreditar, a decir, a insinuar que la Fiscalía está improvisando en esta audiencia. Eso no es así, señoría. Solo que esta audiencia se requirió de manera presencial y de esa manera inicialmente se convocó, razón por la cual trajimos en físico los documentos a trasladar. De manera tal, señoría, que estamos pues dispuestos a
acatar su decisión como nos corresponde, pero sí quisiera pedirle que considere estos extremos que se acaban de argumentar ante usted. Muchas gracias.
Bien, pues eso es en, a grandes rasgos. Hay más cositas, pero claro, se me vino el tiempo encima. Ya tenemos al abogado Diego Bonil Vaca en vivo y en directo hoy, que va a hablar sobre un tema muy importante, ¿no? En cambio al reglamento de la ley de extranjería sobre la figura del arraigo de segunda oportunidad. Así que les pido que no se pierdan la asesoría jurídica porque hoy es viernes de monográfico. Bien, dejo aquí una pausa cortita y ya estamos de vuelta. No olviden que tenemos viejoteca, oiga, el domingo. No me fallen, nos la vamos a pasar una retro chimba.
Este domingo 28 de julio, no te pierdas la viejoteca de Todo Noticias Latinas. Desde las 2 de la tarde, entrada 10 euros, rifa de 200 euros entre los asistentes, chicharronada y chorizo Santa Rosa. No para comer, buena música y animación. Nos vemos en Discoteca La Patrona, Glorieta Los Cármenes Local 1, Metro Carpetana y Laguna.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
En Todo Noticias Latinas, tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-442225. 616-442225.
Bueno, como lo hemos venido explicando en este programa, y yo diría, inclusive, perdónenme que lo diga, pero con lujo de detalles, pues el reglamento de extranjería ha venido sufriendo una serie de cambios, ¿no? Y esos cambios se han venido notando precisamente a raíz del impedimento para encontrar las alianzas políticas suficientes que permitan que en el Congreso de los Diputados se junten las mayorías necesarias para hacer un cambio, una modificación de la ley de extranjería. La última oportunidad que se tuvo de hacer esos cambios, específicamente en un artículo, el artículo 35 de menores no acompañados, pues dio al traste porque el Partido Popular se bajó del burro, dijo que no iba a apoyar y para acabar de completar Junts se pegó también a eso, a sumar más noes que síes, y así pues obviamente no se pudo, se frustró la posibilidad de en este caso hacerle una modificación a la ley. Visto lo visto, pues queda el reglamento. Y el reglamento sí es potestad del Poder Ejecutivo cambiarlo. Y esos cambios ustedes los han venido sintiendo, esos cambios del reglamento. No tenemos Diego Bonil Vaca, muy buenos días. No se parece en nada el reglamento de hoy, 26 de julio del 2024, con el que teníamos hace un año y hace dos años, ¿no?
Muy buenos días, Álvaro. Efectivamente, estamos aquí muy impresionados en sentido positivo con las nuevas noticias, con el borrador, que esto es importante también, Álvaro. El borrador que está aprobado aún no está en vigor, pero como bien has indicado, viene una serie de novedades, una serie de cambios que los veníamos comentando, tanto tú como nosotros también en el espacio, tanto de la radio como con nuestros clientes y las personas que nos siguen. Es verdad que tenemos muy buenas noticias con ciertos cambios y bueno, es verdad que aquí ya la voluntad política ha ido a un solo sentido y podemos celebrar un nuevo borrador de extranjería, como anunciamos, con muchísimos cambios, pues que si quieres me gustaría mucho que habláramos el día de hoy sobre esto.
Sí, vamos a recibir la llamada de este oyente que ya venía llamando desde hace rato, lo tengo yo ahí esperando, y luego entonces ya nos adentramos con esta figura de la que ustedes seguramente van a empezar a hablar bastante, ¿no? Estamos hablando del arraigo de segunda oportunidad, y adicionalmente, pues el hecho de que se devuelva lo que se ha quitado, porque entiendo yo que va por ese lado más que cualquier otro. Hola, muy buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Muy buenos días, del barrio La Concepción, Marixa.
Adelante, Marixa.
Le quería hacer una pregunta al abogado. Lo que pasa es que yo trabajo en casa, soy asistente de hogar. Lo que pasa es que mi sueldo, ahorita viendo mi contrato ayer, es de 1.281.64. A mí me depositan 1.200 con la paga prorrateada, estas cosas. Y lo que yo le dije a mi jefa, que a mí el sueldo de este año que subieron, a mí no me han subido. Y me dijo que no, porque como yo entré el 22 de enero, a mí no me podían subir. En cambio, la otra chica que está conmigo tiene 8 meses y a ella sí que subieron y a mí no, porque dice que yo entré en enero.
Muy bien, Maritza, gracias por la pregunta. Bueno, brevemente te cuento. Recuerda que ninguna persona puede cobrar menos del salario mínimo interprofesional. Hablamos este año de 1.134 euros, 14 pagas al año. Si tú las tienes prorrateadas, serán 1.300 euros aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Menos el descuento de ley, si se queda en 1.281, me gustaría ver esa nómina para ver si se corresponde con el descuento para un contrato a jornada completa. En caso contrario, si vemos que es menos del salario mínimo interprofesional para empleados del hogar, Maritza, por supuesto, se tiene que hablar con la empleadora, mandarle un burofax y solicitarle de la manera más atenta que proceda a ajustar los salarios a los criterios actuales del salario mínimo interprofesional. Si antes del incremento, Maritza, ya cobrabas más del mínimo, es verdad que aquí no hay que practicar ningún incremento salarial. ¿Por qué? Porque por ley tú no puedes cobrar menos del salario mínimo interprofesional, Maritza. Así que cuando quieras vemos esa nómina, analizamos un poco el contrato y, por supuesto, si tenemos que hacer un burofax a la persona empleadora, cuenta con nosotros, ¿vale?
Muy bien. Diego, vamos entonces a entrar en materia de la famosa del famoso arraigo de segunda oportunidad. Primero, ¿qué es esa figura?
Muy bien. El borrador, lo que viene, digamos que yo, hablemos de tres grandes posibles reformas. Quizá la más importante, la del arraigo para segunda oportunidad. Entonces, en este caso, Álvaro y audiencia, pensemos en el antiguo arraigo laboral. Una persona que lleva 2 años y que ha cotizado cierto tiempo a la Seguridad Social, antes hablamos de contrato a 30 horas por 6 meses, y resulta que no tenía antecedentes penales, acreditando que estaba aquí, podía sacar papeles. Cuando tuvimos la sentencia del Supremo de enero de este año, recordemos que lo dijimos, y además tanto usted como yo lo dijimos aquí en el programa, quienes vienen de asilo no pueden entrar al arraigo laboral, porque dijo esa sentencia del Supremo, estas personas no están en situación de estancia, sino de mera permanencia o mera tolerancia. ¿Qué nos propone el borrador? Y esta es la buena noticia. Todas aquellas personas que están en asilo, que están en situación de mera tolerancia o de permanencia, ojo, aquí ya no solo la estancia, sino el que está en asilo, y que haya cotizado mínimo 6 meses, ojo, si tiene un contrato a 30 horas, o 20 horas cuando tenga menores de edad a su cargo, incluso lo amplían más, Álvaro y audiencia, 9 meses cuando el contrato es entre 20 y 30 horas, o un año cuando el contrato es de 15 a 20 horas, podrán pedir este arraigo para segunda oportunidad. Entonces, el arraigo, o sea, es como una... Es un híbrido, una pequeña mutación del arraigo laboral, pero lo extienden a aquellas personas que están en régimen de mera permanencia. ¿Quiénes? Los de asilo. Entonces, todos aquellos que estaban en asilo, que hace cuestión de unas pocas semanas, yo mismo he dicho aquí, no puede entrar a un arraigo laboral, la buena noticia es que con la aprobación de este borrador va a poder pedir su arraigo para la segunda oportunidad. Entonces, es una excelente noticia porque aquellas personas que se les había quitado la oportunidad en virtud de la sentencia del Supremo de enero de este año, ahora van a poder acceder al arraigo de segunda oportunidad. Entonces, todos los que estén en asilo, con folio blanco, con tarjeta roja, con asilo denegado y demás, y han cotizado mínimo 6 meses a Seguridad Social, contrato de 30 horas, 9 meses o un año, porque además nos da una serie de pautas, y una cosa buenísima, Álvaro, las personas que tienen hijos a su cargo le exigen contrato a 20 horas. Entonces, es una maravillosa noticia porque todos los que estaban fuera del ámbito del antiguo o del CID, llamémoslo ya antiguo arraigo laboral, van a poder acceder a una autorización de residencia a través del arraigo para la segunda oportunidad. Entonces, es una excelente noticia porque, bueno, es verdad que es restituir los derechos de personas que, pues, de alguna u otra forma se le había quitado, porque habíamos dicho que esta sentencia del Supremo, digamos, es que esto es decirlo, pero descabezó a todas las personas solicitantes de asilo porque tenían que desistir del asilo y esperar a los 3 años para poder acceder al arraigo social, que también ya tiene bastantes cambios, Álvaro.
Diego, sería una imprecisión por parte mía decir que al final todo cambió para que todo quedara igual, solo que con un nombre distinto.
No, yo ahí sí no estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque resulta que en digamos, todo lo que ha sido el debate, la consulta pública y demás, digamos que esto ha sido por jurisprudencia del Tribunal Supremo, que vinieron a disminuir, porque el resultante de esto es que fue una disminución de derechos, y lo que está haciendo ahora, digamos, la Dirección General de Migraciones y el Ministerio y todo esto es, hey, un momento, tenemos una realidad social, o sea, tenemos una presión migratoria súper importante, estas personas no las podemos abocar al riesgo de la exclusión social, pues hombre, intentemos regularizarles. Entonces, lo bueno de este nuevo arraigo, segunda oportunidad, es que nos da muchas más herramientas. Antes solo hablaban de contrato a 30 horas a la semana o, si es de menos tiempo, un año. Nos proponen, y esto es importante, 6 meses de contrato, 9 meses de contrato o mínimo un año. Entonces, si usted trabajó poquito, mucho o tiene un muy buen contrato, lo bueno es que usted puede ahora, cuando se apruebe, porque esto es importante aclararlo, aún no se ha aprobado, pero cuando se apruebe este borrador del nuevo reglamento, directamente de cabeza al arraigo segunda oportunidad para aquellas personas que vienen y que están trabajando en situación de asilo.
Bien, vamos a recibir esta llamada a ver qué tanto tiene que ver con el tema. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica. Hola. El señor esperó mucho tiempo ahí para hacer su pregunta y cuando le hemos dado el paso, pues ya no está.
¿Aló?
Sí, señora.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, señora, buenos días. ¿Usted va a hacer buenos pregunta días. O nos llamó como para qué o qué le podemos ayudar?
Hola, buenos días. Mi nombre es María Elena y le estoy llamando de usted.
Adelante con la
pregunta. Mi pregunta es la siguiente.
Si usted apaga el radio, le baja el volumen, se va a quedar solamente con el sonido que tiene aquí en el teléfono, que es el que va en directo y en vivo, ¿vale? Que hágalo por favor para que nos podamos escuchar y usted salga de su pregunta y pueda tener la respuesta, que se nos vino el tiempo encima.
Ya. ¿Me está escuchando?
Siempre le hemos escuchado.
Sí. ¿Aquí me está escuchando ya?
¿Sí? Sí, señora, todo el tiempo le hemos estado escuchando. Por favor, haga su pregunta.
Bueno, muchas gracias. Mire, mi pregunta es la siguiente. Si una persona tiene un permiso de residencia y trabajo por 5 años y por una... Si por una emergencia tuvo que viajar a Colombia para arreglar los asuntos personales.
Creo que se cayó, Álvaro.
¿Arreglar qué, perdone?
No, creo que se cayó la llamada. Bueno, pues Álvaro, entiendo que Marilena nos quiere preguntar de aquella persona que tiene una tarjeta de larga duración y se va y si puede perder la residencia. Entonces, Marilena, si esta es la pregunta, te cuento, no hay ningún problema. Hoy en día quien tiene una autorización de residencia larga duración, la tarjeta permanente, que por ejemplo de esto no hay ninguna modificación del nuevo borrador, sigue habiendo el derecho a la residencia de larga duración. Lo cierto es que la persona, si se va más de un año y se le caduca la tarjeta y se extingue, no hay ningún problema. La tarjeta de larga duración se puede recuperar en cualquier momento si no se tiene antecedentes penales y si no se ha tenido un tema de expulsiones o problemas de carácter penal. Con lo cual, no, la persona, si se va y si no le ha caducado la tarjeta, que regrese. Y si le caducó, antes de regresar y perder el tiempo, hay que solicitar una visa de recuperación de tarjeta de larga duración.
Pero digamos, esta respuesta también tendría otra parte, ¿no? Porque el día que vaya a hacer solicitud de nacionalidad española, que uno entiende que no la tiene, claro. Porque ahí le van a poner problemas porque ha interrumpido su estancia regular y continuada en España, ¿no?
Efectivamente, las ausencias superiores a España interrumpen el cómputo de la residencia a efectos de la nacionalidad. Esto es importante. Si esta persona se va por más de 3 meses, claro, tiene que, cuando regrese, vuelve a cero, digamos, esa cuenta, y a partir de ahí, sus 2 años para su nacionalidad.
Bien, vamos a recibir esta otra, a ver si tenemos mejor suerte. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Álvaro y abogado, muy buenos días. De antemano, muchas gracias. Mi nombre es John, desde Zaragoza.
Adelante, John.
A ver, consulta, disculpen que me salga del tema de los arraigos, que es el monográfico del día de hoy. Es con respecto a la solicitud de estancia por formación, por estudios. Una consulta, si por ejemplo una persona llega a España como turista y llega con su hijo y quieren solicitar el permiso de estancia por formación, ¿lo podrían solicitar para los dos? O sea, un mayor de edad solicitándolo para él y pues como su hijo también vendría a estudiar y ya de hecho ya tienen matrícula hecha y todo, ¿podrían solicitarlo estando aquí o hace falta que estén en Colombia? Es que en Colombia ahora nos encontramos con la sorpresa que a partir del 17 de mayo de este año resulta que quien tramita las citas para el consulado es una empresa BLS, externa, una empresa BLS, que sí. Da la casualidad que cobra 70,000 pesos por una cita, pero no hay cita. Cobra 400,000 pesos por una cita para que te la den para el día de hoy, en el transcurso del día, pero si tú pagas también 500,000, te atienden en el acto. O sea, es algo, no sé, me parece arbitrario, pero bueno. Eso es lo que manda ahora el consulado. Entonces la consulta es si haciéndolo desde aquí se podría solicitar el permiso para las dos personas al mismo tiempo o hace falta que el hijo esté en Colombia para solicitarlo.
Muy bien, John. Sí, me sumo a esa reivindicación porque ahora la empresa, pero estos son todos los consulados. BLS está gestionando las visas en Bogotá y estamos teniendo un poquito de problemas con el consulado ahora. Pero bueno, John, gracias por la pregunta. Mira, te cuento. Una autorización de estancia por estudios la puede pedir el titular entrando como turista, ¿de acuerdo? Lo que no permite el reglamento de extranjería, el actual, es que entrando como turista yo pueda pedir el permiso de familiar de estudiante. Esto lo proscribe el ordenamiento. ¿Qué quiere decir, John? Pues entonces, que sea el papá o la mamá que entraron como turista, la pidan como estudiantes y al hijo menor de edad no se le pide como familiar de estudiante, sino directamente como estudiante. Diferencias, John, nos van a pedir el 100% del IPREM en cada solicitud, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que hay que acreditar que tiene 600 euros al mes el titular, o sea, el papá, y 600 euros al mes el hijo que va a estudiar y las autorizaciones del progenitor que no esté aquí o que si ambos estén aquí, lo autoricen, ¿vale? Entonces, yo no haría un familiar de estudiante entrando como turista porque no se puede. Haríamos 2 solicitudes de estancia por estudios de titular, de principal, y en el caso del menor de edad, el representante, que sea el padre o la madre, y el otro padre o madre, digamos, que no esté aquí, que autorice absolutamente todo, John. Si estás en Zaragoza, recordarte que trabajamos a nivel nacional y podemos orientarles con el tema de estas autorizaciones de estancia por estudios, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. La última.
Buenos días, mi nombre es Joana y me comunico de Madrid.
Adelante, Joana.
Con respecto al monográfico, quería hacerte una consulta. Yo llevo 1 año cotizado con un contrato indefinido de 40 horas. Entonces, ¿yo podría inscribirme o estar dentro del arraigo de segunda oportunidad?
Joana, ¿cuánto tiempo llevas en España?
1 año cotizado.
Vale. Bueno, entiendo que no. A ver, sí, en estricto rigor jurídico entrarías, Joana, pero el día que tengas 2 años en España, ¿vale? Entonces, si Joana tiene 2 años en España y con su permiso de asilo o con la tarjeta roja o con los estudios, con la estancia que tengas, has cotizado este año con un contrato 40 horas, por supuesto, entras en un supuesto del arraigo para la segunda oportunidad. Lo importante, y esto hay que recordarlo, hay que estar irregular, pilas con esto, hay que estar irregular para solicitar este nuevo arraigo segunda oportunidad. Pero sí, claro que sí, tendríamos que revisarlo, ver los 2 años que se estén aquí por contratos, entiendo que cumples con el requisito, luego, en cuanto tengamos esos 2 años, ojo, y si apruebe este borrador, recordemos que esto todavía no se ha aprobado, ¿de acuerdo? Pero en cuanto se apruebe y tengamos estos requisitos, entras tú en un supuesto de arraigo para segunda oportunidad, Joana.
Bien, y ahora sí la última, Diego, aprovechando que se nos ausentó 2 días.
Claro, hombre, no faltaría más.
Aquí le tengo archivado el trabajo. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Sí, buenos días, mi nombre es Luz, llamo desde Madrid. Adelante. Mi pregunta es, mi marido tiene hace 3, o sea, va a renovar el año que entra la tarjeta de larga duración, la tercera. Ahora piensa sacar la nacionalidad, pero el año pasado estuvo 7 meses fuera, estuvo en Colombia. Mi pregunta es, ¿él puede solicitar la nacionalidad aunque haya estado 7 meses fuera del país? Muchas gracias.
Bueno, Luz, presentarla la puede presentar. Que se la aprueben, ya te digo que no, ¿vale? Lo que acabamos de hablar hace un rato, creo que fue con Maritza o con María Elena. Quien se ausenta de España por más de 3 meses, interrumpe el cómputo de la residencia a efectos de la nacionalidad. Es decir, un latinoamericano como nosotros, a los 2 años de obtener la residencia, vamos a sacar la nacionalidad. Pero si yo me he ausentado por 7 meses, me interrumpe el término. ¿Vale? O sea, aquí ya tenemos una interrupción. Esto solo, ese criterio medio se flexibilizó en pandemia y unos años después de la pandemia. Ya hoy en día no podemos invocar absolutamente nada, con lo cual, en este momento, si yo me ausenté por más de 7 meses, interrumpí el periodo de los 2 años. Entonces, presentarla no es que no la pueda presentar, Luz. El tema es que cuando instruyen el expediente, revisen las entradas y salidas de la persona, vean ese pasaporte o eventualmente requieran un certificado de movimientos migratorios, pues aquí se va a encontrar con que ha habido una ausencia prolongada que supera los 3 meses y eso es objeto de denegación de la nacionalidad. ¿Qué haría yo, Luz? Pues simplemente esperar estos 2 años nuevamente a partir del reingreso aquí a España y a los 2 años y 1 día ponernos manos a la obra con la nacionalidad, que no la presente todavía porque muy seguramente se la van a denegar por ausencias prolongadas de España, ¿vale?
Muy bien.
Vale, muchas gracias. Ay, Álvaro, aprovecho para preguntarte, él ha hecho el curso contigo, lo ha presentado ayer, y eso no vence, porque entonces ya tendría que esperar hasta el otro año.
No vence. Ah, no, son 4 años lo que le sirve años. El certificado, ¿vale?
Vale, muchas gracias. Que tenga buen día.
No, a usted también. Muchas gracias. Bueno, Diego, yo tengo más llamadas. Yo no sé usted cómo esté de tiempo.
Nada, vamos con la gente. Vamos con la gente. Venga, porque la además gente, es que... Eso. Bueno, adelante con la llamada porque nos falta todavía... Bueno, tenemos mucho de la que cortar todavía.
Venga, hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, Julián de Valladolid.
Adelante, Julián.
Mira, abogado, tengo un amigo que es de Nicaragua. Él tiene 2 años largos aquí en España y pues... Él quiere saber si hay alguna manera él puede ser agrupar. Él no tiene asilo, no tiene nada. Simplemente tiene una empresa que lo quiere coger, pues. Entonces, a ver si hay alguna manera con esta nueva ley.
Bueno, Julián, gracias por la pregunta. E iba al segundo tipo de arraigo que nos propone el borrador. Arraigo sociolaboral. Julián, Álvaro y audiencia. El arraigo sociolaboral, que es la otra novedad. A ver... Me atrevo a decir que desaparece el arraigo social en los términos como lo conocíamos, ¿vale? Ya no es 3 años en España, ausencia de antecedentes y oferta de trabajo. Ya alguien nos lo había comentado, alguien nos había preguntado, y es verdad que yo soy el primero que digo, mira, esto no está en vigor todavía, no se ha aprobado. Pero el borrador lo que nos propone es que con el arraigo sociolaboral yo voy a estar 2 años en España en situación irregular. Si tengo contrato de trabajo, ahí me puedo regularizar. Entonces, desaparece como tal la figura del arraigo social de oferta de trabajo. Se pasa a llamar arraigo sociolaboral y me exige, en este caso, Julián, 2 años en España, ya no me piden el informe de arraigo, una buena novedad. Ya el arraigo, que había que hacer el curso Conoce Tus Leyes, la entrevista en los servicios sociales, ya no tenemos que hacer informe de arraigo y flexibilizan los contratos. Antes, en términos del actual arraigo social, nos piden un contrato de trabajo a 40 horas o se vale un contrato de menos horas y que me paguen el salario mínimo interprofesional. La novedad, este contrato, que puede ser de 20 horas, por ejemplo, o puede ser a media jornada, bueno, son 20 horas, perdón, o menos de las 40, y que el salario se pague en proporción, porque antes cuando era contrato a menos de 40 horas tocaba como mínimo el mínimo interprofesional. Ahora no. Entonces, la buena noticia para tu amigo Julián es que cuando se apruebe este borrador ya va a poder acceder al arraigo sociolaboral, ¿de acuerdo? Y el arraigo sociolaboral ya ahora es con oferta de trabajo, sin antecedentes penales en España, no se exige informe de arraigo y lo más importante es que se saca ya a los 2 años, desaparece la figura de los 3 años. Subsiste todavía un medio arraigo social a los 3 años cuando yo no tengo oferta de trabajo, hablan de medios económicos... se quedó un poquito cajón desastre. Al final, digamos, con un poco de residuo, quienes no entren ni en un arraigo sociolaboral, ni en un socio formativo, ni en una segunda oportunidad, podrá acceder al arraigo social. Pero en el caso de tu amigo, haremos un arraigo sociolaboral. La buena noticia a todos los que nos escuchan es que ya no hay que esperar 3 años. Ahora, con 2 años en España y oferta de trabajo, si estoy sin papeles, también puedo obtener una autorización de residencia en España.
Muy bien, pues muchas gracias al oyente. Como ustedes pueden darse cuenta, son buenas noticias. Son buenas noticias desde todo punto de vista, así que pues ya tomen nota. Esto obviamente va a seguir siendo tema de tratarse aquí en el espacio del abogado, porque hasta que no nos quede absolutamente claro y nos familiaricemos con todo, pues no vamos a entender el sentido de esto, a lo que, insisto, ¿por qué damos casi que por hecho de que estos cambios se van a hacer? Porque es que la aprobación de estos cambios depende del gobierno, no depende del Congreso de los Diputados. Eso es una ventaja cuantitativa y cualitativa. Es decir, es el gobierno el que prepara el reglamento, no el cambio de la ley. En el cambio de la ley sí que se necesita acuerdos parlamentarios en el arco parlamentario, en el Congreso de los Diputados, pero para lo que es el reglamento, no. Eso es importante tenerlo en cuenta. Una última llamada. Hola, ahora sí la última. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, Fernando de Ciudad Real.
Adelante, Fernando.
La pregunta es la siguiente. Mi esposa llegó aquí como estudiante en septiembre del 2023. De 2022, llegó, ya renovó la primera vez esa estancia y ahora en septiembre o antes tiene que renovar. El tema es que con estos cambios ella ha estado cotizando 20 horas, más o menos unos 9 meses que lleva trabajando, que la dejaron después de hacer la práctica. La recomendación ahí sería renovar esa estancia por estudios o esperar para tratar de sacar uno de estos nuevos arraigos.
Bueno, Fernando, gracias por la pregunta. Sí, a ver, si en este caso tu esposa, que es estudiante, que lleva 2 años en España y en función de la cotización tiene mínimo 20 horas a la semana, el día en que esto se apruebe, que esto entendemos que es de aquí a unas semanas, no, la ministra no nos dijo cuánto tiempo, ¿vale? Hablamos de semanas, pero es un poco, yo entendería y me atrevo a decir que para el otoño esto ya está en vigor. Pero bueno, dependemos un poco de la aprobación por parte, de que se publique y se apruebe. Entonces, el día que esto se apruebe, Fulvio, aquí lo que podemos hacer es un arraigo segunda oportunidad cuando tenemos estos 2 años, ¿vale? Y teniendo estos 2 años con la cotización que tendrá como estudiante, muy, muy posiblemente sí pueda entrar a un arraigo segunda oportunidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque además los estudiantes, ojo, también es una cosa nueva del nuevo borrador, es que parece que se les va a reducir las horas de posibilidad de trabajo. Hoy en día un estudiante puede trabajar 30 horas, parece ser que se va a reducir a 20 horas. Entonces, en este caso, sí, yo me decantaría por un arraigo segunda oportunidad para tu esposa, Fernando, ¿vale?
Muy bien.
La pregunta ahí es, la otra pregunta que me surge es, ¿tendría que ya estar ilegal o eso se puede empalmar con la estancia?
No, muy seguramente no ilegal, irregular. Posiblemente tenga que haber finalizado su autorización de estancia por estudios. Entonces, si finaliza la estancia por estudios, a partir de ese momento, entiendo yo que ya podríamos presentar ese arraigo para la segunda oportunidad. Aquí no hay que hacer ninguna renuncia, no es un asilo, nada por el estilo. Tiene una estancia legal. Y ojo, porque la filosofía del arraigo segunda oportunidad es aquella persona que haya tenido irregularidad sobrevenida. ¿Qué quiere decir? Esta persona acaba los estudios, no tiene oferta de trabajo, no renueva, y al no renovar, habiendo cotizado mínimo estos tiempos que nos pide la nueva ley, puedo entrar a un arraigo de segunda oportunidad, ¿vale?
Muy bien, pues ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 30 minutos, 10-30 minutos. Comprenderán ustedes que hiciéramos un poco más larga esta asesoría en el día de hoy. Les voy a dejar el número telefónico del despacho de Diego Bonil Vaca. Ya saben ustedes que por esta época de verano el despacho continúa abierto, ¿vale? Para que ustedes pues no vayan a pensar que se van a ir de vacaciones. El 685-26-7574, repito, 685-26-7574. Don Diego, nos encontramos el lunes.
Claro que sí, el lunes más asesoría y bueno, nos queda tela por cortar de esto, o sea que bueno, seguiremos hablando del tema. Un fuerte abrazo para ti, feliz fin de semana para la audiencia y el lunes más asesoría.
Venga. Y pues ustedes quédense porque pues obviamente apenas ahora vamos a desenrollar la madeja de las noticias en un ratito. Vamos a tener más cosas que han pasado en América Latina. Y especialmente vamos a poner el acento en una noticia que hoy abre los medios de comunicación en todo el mundo. No hay un medio de comunicación que no haga referencia al arresto en los Estados Unidos de los capos de la droga, el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán, el hijo del Chapo. Del Chapo Guzmán. Así que más adelante con esta información. Y lo otro, pues la invitación que les he venido haciendo en el transcurso de estos días, nos encontramos el domingo pasado mañana en nuestra viejoteca de Todo Noticias Latinas, viejoteca crossover. Va a ser importante porque vamos a poner en marcha una nueva forma de hacer la fiesta. Vamos con ojos exclusivamente de escrutadores para saber dónde está el punto al que le podemos dar justo para tener en la medida de lo posible a todo el mundo contento en una fiesta muy familiar como la que celebramos y vamos a seguir celebrando mes a mes, ya no cada dos meses, sino mes a mes aquí en Todo Noticias Latinas con la discoteca La Patrona. Esa es nuestra nueva casa, nuestra nueva sede, discoteca La Patrona, que está en la Glorieta de los Cármenes, número 1, y ustedes llegan ahí a través de las estaciones Laguna y Carpetana, que es la línea 6 de metro. Así que nos encontramos allí, la apertura de puertas es a las 2 de la tarde, les vamos a entregar una boleta para el sorteo de 200 euros en efectivo, con lo cual, pues hombre, y vamos a tener el tradicional bingo también, vamos a tener momentos, mire, les quiero hacer una invitación, como hoy es viernes, ¿sí? Pues vamos a exponernos, yo no tenía pensado, lo estoy pensando justo en este momento, hoy vamos a cantar en el programa, vamos a hacer un programa de viernes, y también les sugiero a ustedes, los que están allí, que preparen sus canciones, no es que vayamos a tener... seguramente la idea es que sea cada hora y media, cada hora y media se anuncia quién va a cantar. Entonces la gente que quiere cantar, que quiere hacer su karaoke, va a poner su nombre en un papelito y lo va a meter en una urna que vamos a tener prevista para eso, para el momento karaoke. Pone su papelito dentro, ¿sí? Y en el momento en el que sea el momento karaoke, se saca un papelito de la urna y a esa persona que se saca, pues le corresponde salir a cantarnos a todos, porque eso es lo que uno supone que quiere cuando incluye su nombre en el papelito y lo pone en la urna. Uno supone que la persona quiere, pues, hacer su show, que eso está bueno, mucha gente, eso es fenomenal. Así que vénganse los que quieran cantar con sus galas, con sus vestidos, con sus cosas, porque vamos a integrar a la gente a la fiesta. Que ustedes no sean solamente los invitados, ya, no, que se integren a la fiesta y puedan en este caso también participar con esas presentaciones. Así que quienes estén cumpliendo años, el champán corre por cuenta de La Patrona y de Todo Noticias Latinas. ¿Ustedes están cumpliendo años? Pues en la mesa nos comprueban que están de cumpleaños y les ponemos el champán. Si ustedes quieren llevar la torta para celebrar con sus familias, con su gente, en la discoteca, llévenla, no va a pasar absolutamente nada. Eso sí, lleven lo que se requiere, ¿no? Llevarán unos platicos, no sé qué tal, para partir esa torta ahí en plena fiesta. No pasa nada. Eso está perfecto. Nos encanta precisamente que el ambiente familiar se haga presente allí, en la discoteca La Patrona, Glorieta de los Cármenes 1, ¿vale? Metro Estación Laguna y Carpetana, línea 6 de metro, apertura de puertas 14 horas, buses a todos los barrios, cada niño con su boleta, 10 euros la entrada y tenemos picoteo al interior de la discoteca, ¿vale? Unos chorizos santarrosanos, me dice la persona que los lleva, que son XXL, grandísimos, así que para que lo tengan en cuenta, nos la vamos a pasar súper.
Este domingo 28 de julio, no te pierdas la viejoteca de Todo Noticias Latinas. Desde las 2 de la tarde, entrada 10 euros, rifa de 200 euros entre los asistentes, chicharronada y chorizo Santa Rosa. No para comer, buena música y animación. Nos vemos en Discoteca La Patrona, Glorieta Los Cármenes Local 1, Metro Carpetana y Laguna.
Álvaro, buenos días. Y Juan José, Álvaro, ¿qué pasó con los que no podemos estar pero queremos participar de corazón en la viejoteca, digo, en la fiesta? Con las donaciones, ¿a dónde? ¿Cómo? Por favor, dilo, que se llegó el día.
Se llegó. No, sí, he recibido ya varios bizum a este número que les voy a dar a continuación. Les quiero agradecer enormemente. A ver, 653-81-3109. Es que no se me... Porque después de que uno manda un bizum a un número que no es, recuperarlo es dificilísimo. Así que es bueno que se lo apunten bien y lo confirmen y lo corroboren. Ahora, si ustedes quieren que les mande el numerito aquí por escrito, simplemente me lo piden y yo con mucho gusto se los estoy mandando. Pues los que quieran, digamos, echar una mano. ¿Por qué digo lo de echar una mano? Porque este es un momento especial, ¿no? No, la idea no es que esto sea siempre. Es un momento especial porque ha habido, digamos, hay unos déficits que hay que cubrir y esos, pues, se hará una sola vez. Yo aspiro a que la propuesta que tenemos para ustedes en esta radio sea lo suficientemente robusta, contundente, como para que animemos a anunciantes, especialmente autónomos. La radio la queremos volcar hacia lo autónomo, hacia la posibilidad de que uno mismo sea su propio empleador. Esto no es por joder, esto no es por recaudar, esto no es por no, esto es porque esto tiene una razón de tiempo muy, muy importante. Voy a preparar un poco el argumento en el transcurso de estas cuñas de por qué el autónomo es importante, por qué el ser autónomo se convierte en algo de vida o muerte para muchos, ante lo que ya estamos viendo. Ese trabajo formal, ¿no?, en el que creemos. Yo hablaba hace poco con un amigo y me decía, lo que pasa es que yo no sé ser autónomo, yo siempre he buscado trabajo porque me parece mucho más fácil que a uno le paguen un sueldo, uno haga un trabajo, tantas horas, no sé qué, la paga por esto, por aquello, y me voy para mi casa y tan tranquilo. Y sí, evidentemente es una forma cómoda, ustedes me dirán, ¿cómoda? Pues venga, haga lo que yo hago y verá, y gane lo que yo gano y verá. Pues en ese caso, pues yo también le diría, entonces venga, haga lo que yo hago y verá. ¿No? Porque da la impresión que los autónomos, ¿no? Como yo a veces creo que el sistema está hecho para que el autónomo sea el que más contribuya y el que menos recibe del sistema. Les voy a explicar por qué. Mire, uno se convierte en un agente del Estado recaudador. Eso como primera medida. Cuando uno recauda el IVA y se lo pasa al Estado, el Estado se ganó un empleado por la cara. Claro, se ganó un chepito, se ganó un cobrador. Yo cobro y le paso al Estado. Ahora, eso está bien que le pase al Estado el IVA que recaudo, pero por supuestísimo. Uno no se puede autodefinir como progresista si uno está en contra del sistema impositivo. Otra cosa es que le parezca que puede ser injusto o menos justo, que no es lo mismo. Injusto o menos justo, no es lo mismo. Mire y verá, repítanse eso en la cabeza, verá que no es lo mismo. Pero a mí sí me parece que yo sí estoy totalmente de acuerdo con eso, porque entonces ¿quién asume lo que normalmente uno no piensa ni discierne, no? Ni no, como que le parece que eso de andar por toda España de sur a norte, de oriente a occidente sin pagar peaje, pues que eso es una huevonadita, entonces devuélvase para el país, donde usted tiene un peaje cada 12 kilómetros, cada 20 kilómetros, donde ya hay peajes inclusive en las mismas ciudades. Y donde se convierte, pues, en la estupidez más grande coger un coche uno solo y andar por Colombia, porque es que no compensa. Los peajes son muchos y muy caros. Pero claro, el tema es que allí los que pagan impuestos pues no ven recompensado ese pago de impuestos porque se lo roban. Y los que no pagan, es que es un deporte nacional tratar de hacerle el quite al pago de impuestos. Eso es, nosotros no somos unos países con un nivel de recaudo alto en relación, como por ejemplo, como en este país. Lo que pasa es que a veces y denostamos del Estado, y es que el Estado me cobra por esto, es que el Estado me cobra por otro. Pero resulta que es que cuando usted necesita un servicio, lo tiene. ¿Qué vamos a hacer? Cuando usted necesita un servicio, ahí está. Dígame a usted cuántas veces se le ha ido la luz. Claro, eso usted dirá, sí, pero esto es de los privados. No, esto tiene mucho que ver también con lo público. ¿Sí? ¿Cuántas veces se le ha ido la luz en un año? ¿Cuántas veces se le ha ido el agua? ¿Sí? El transporte público, el metro. El metro es una constante. Uno sabe que cuenta con el metro. ¿Y el metro para qué? Pues para que el trayecto más largo en Madrid ciudad, tarde menos de 40 minutos, de 30 minutos. Uno no se gasta más de 40 minutos pasando de un extremo del metro al otro. ¿Por qué? Porque funciona. Porque funciona. Porque es un estado que funciona. Y si el Estado funciona, pues uno no puede estar quejándose de pagar impuestos, porque quiere decir que sus impuestos están siendo utilizados para beneficio de todos, de todas. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿por qué estaba yo hablando? Ah, bueno, por lo de los autónomos. Que me parece que es importante que la radio se vuelque a los autónomos. Nosotros vamos a venir con todo, porque a partir de septiembre vamos a empezar a sacar la radio a la calle. Yo creo que hay que volver a la calle, hay que volver a juntar gente en la calle, hay que ir al negocio del autónomo, del empresario, del emprendedor, hay que ir a ese negocio, hay que estar allí, hay que poner la gente a ir allí, a tener una voz, un doliente en ese lado, para que el pequeño, el que emprende pequeño, pueda en algún momento levantar la cabeza y que este medio se convierta en un medio privilegiado para hacerlo. Amén de otras cosas y otras actividades que ya ustedes más o menos están conociendo a través de las cuñas promocionales que estamos haciendo. Aquí viene también un concurso bien interesante involucrando a la gente que quiere cantar, que sabe cantar, en fin, en algo que ya tuvo una experiencia alguna vez y la verdad fue que fue muy ilusionante y fue muy bonito hacerlo. Así que vienen grandes cosas para Diversa Radio y la invitación a este domingo es a eso, a que vamos estamos en ello, estamos haciendo la tarea y con toda seguridad, con el respaldo de ustedes, pues la vamos a cumplir de mejor manera. Así que muchas gracias a todos y a todas los que van a ir, los que van a estar allí en la Viejoteca este domingo, y también los que están levantando la mano para decir, yo no puedo ir, pero quiero colaborar. Yo no puedo ir, por lo que sea, pero quiero poner mi granito de arena. Pues también, muchas gracias. Entonces, si ustedes quieren ese teléfono para hacer ese visum, simplemente mándenme un mensaje, visum, 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 y yo les mando el teléfono. Y si lo quieren tomar aquí así, a mano alzada, 653-81-3109. 653-81-3109. 10:44.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Hola, mi nombre es Alejandra Castañeda. Llegué hace un mes y estoy buscando empleo, cuidando adultos y niños, haciendo limpiezas. Mi número de contacto es 602-41-72-65. Muchas gracias.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Alguna de las personas que está fuera de España ha hecho un visum? ¿Me puede indicar cómo lo hicieron? Yo estoy en Londres. ¿O alguno que está acá en Londres que haya hecho un visum? ¿Cómo lo hicieron? Porfis, qué pena. Igual me informaré más tarde. Pero si alguien la ha hecho, más rápida la información. Gracias.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida calle Abolengo, 663-615391.
Óyeme, hay gente que es asidua a las viejotecas de Todo Noticias Latinas y me está poniendo aquí que le mande lo del visum. Ah, no nos vayan a dejar solos. Está bien que nos, pero más bien si piensan ir más bien allí en la puerta con su entrada, ya eso es como si fuera el visum. No hay necesidad de, tranquilo, no se trata de, no, ya con el hecho de que vayan, de que asistan y su entrada, ese ya es el visum. Ese ya es el visum. Eso es sobre todo para los que no quieren ir y quieren echar una mano. Pero por aquí estoy viendo gente que es de toda la vida de las viejotecas y me están preguntando el visum. Entonces me da susto. ¿Será que no van a ir? No, nos vemos allá, que la fiesta va a estar. Mire, les quiero pedir que le pongan mucho cuidado al DJ que vamos a tener en la fiesta. Porque es un lujo de DJ. Un lujo. Luego. Es una persona, yo creo, por ejemplo, que en este tema de los DJs, el DJ tiene también que tener una parte de psicología. Perdóneme, yo no soy experto en DJs ni nada por el estilo, ¿no? Ni más falta a mis respetos a estas personas que por cierto, ya hay DJs que llenan estadios. Solo siendo DJ llegan, no digo solo porque sea muy poquito, no, sino que digo, no tiene necesidad de ser los que cogen y cantan y no sé qué, hay una orquesta y no sé, no, solo ellos ya llenan estadios, ¿sí? Hace rato se ha venido metiendo esa posibilidad de que los DJs puedan hacer eventos multitudinarios. Y la persona que nos va a acompañar es una persona que está acostumbrada a eventos multitudinarios y tiene una psicología muy grande para conocer el público, para irlo descubriendo, porque él va descubriendo, en este caso en la temperatura, llamémoslo de alguna manera, la temperatura de la fiesta, va descubriendo el público. Y como lo que queremos es darle a una fórmula que nos permita poder divertir a la gente y que la gente sienta como eso de que quiero más, sí, pero si acabó, nos tenemos que ir, no, pero yo quiero más. Bueno, pues espere al próximo mes, que ya viene. Entonces, queremos eso, queremos que la gente empiece a sentir mono de viejoteca cuando se termine a la que ya fue y en la que se la pasó estupendo. Y para eso, un DJ es muy importante, muy importante. Yo creo que es un asunto clave en una fiesta.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales. Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Oye, Álvaro, buenos días. Oye, Álvaro, yo quería preguntarte algo. Es que yo hace 5 años estoy acá. No he tenido un contrato de trabajo porque pues tengo 67 años y yo pues trabajo por ahí en limpiezas y nunca pues he tenido un contrato ni nada de eso porque pues son poquitas horas y tampoco he cotizado la seguridad. A mí me podrían dar la residencia o no.
No, a ver, es que usted ya tiene 5 años de estar aquí. Si nos atenemos a lo que hay hoy, porque una cosa es tener un borrador que luego se convertirá seguramente en letra del nuevo reglamento, pero lo que tenemos hoy y seguramente alguna modulación que ocurra con el nuevo reglamento, lo que tenemos hoy es que usted cumple el tiempo. Si tiene 5, yo entiendo que no tiene papeles. Entiendo que tiene 5 años de estar aquí sin papeles. Usted ya cumplió el primero de los requisitos. 3 años de estancia irregular en España. 3 años. Y continúa, además, no la pudo haber interrumpido en algún momento. Para la solicitud del arraigo social, no confundirlo con el arraigo laboral. Para la solicitud del arraigo social. Ahora bien, sí que es indispensable, de acuerdo a lo que hay ahora mismo, no lo que viene, lo que hay ya, sí que es indispensable la presentación de un precontrato de trabajo. Eso sí es indispensable. Claro, usted argumenta su edad, que es complicado a su edad, pues de pronto conseguir un contrato de trabajo y tal. Pero de momento es la opción que usted tiene abierta. Hay muchos que quisieran tener el tiempo y tienen el contrato. Y hay muchos como usted que tienen el tiempo cumplido, pero no tienen el contrato. Aquí es un binomio entre las dos. Tiempo y contrato. Usted ya tiene el tiempo, falta el contrato. Hay que trabajarle más mentalmente a ese contrato para que aparezca. Así que primero créaselo usted que va a aparecer ese contrato y con seguridad luego, seguro, la semana que viene ya nos está llamando y diciendo: yo no sé usted qué fue lo que hizo, usted qué fue lo que dijo, pero me apareció un contrato. Eso sí, búsquelo, porque el que busca encuentra.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Hola, buenos días. Hola.
Hola, Álvaro, buenos días.
¿Cómo vamos?
¿Cómo estás? Bien.
Ah, bueno.
Soy Damari.
¿Qué va, Damari? ¿Cómo está? ¿Lista?
Pues muy bien, contenta y lista, porque yo he sido una de las que estaba preguntando y nada. Lista para esa fiesta, con mi combo.
Óyeme, Damaris, una cosa, con su combo, que además es grande. Una cosa, ¿usted qué rescata de las viejotecas? ¿Cuál le parece a usted que es un elemento identificador de las viejotecas?
Pues a mí, lo que más me gusta es la música, pero como siempre te lo he venido recalcando, cuando iba a la otra viejoteca, a mí me gusta la música que la varíen y que no siempre sea la misma, porque hay mucha, mucha, mucha música vieja, bonita, y de ahí no la colocaban. Ajá. Entonces el karaoke también me parece muy bueno.
Sí.
Yo no canto, ¿eh?
No, pero seguramente alguien.
Yo canto en mi casa.
¿Alguien del grupo canta? Porque eso sí, anímenlo, anímenla.
Sí, tengo un amigo argentino que canta buenísimo.
Ah, bueno.
Lo voy a animar para que se busque una canción, verá que canta muy, muy bien.
Que no, que la vaya preparando y eso, y allá entonces ya le cuadramos lo que haya que cuadrarle para que nos divirtamos todos, que eso es chévere, eso es chévere. Y lo en cuanto a la música, pues hombre, en la medida de lo posible se va a poner la música que ustedes mismos programen. Es así de sencillo.
Sí, yo sé que va a cambiar, yo sé que va a cambiar porque ya lo has dicho, y si con este buen DJ que tienes, pues yo sé que nos va a complacer a todos, porque también esa es la idea, complacer al público.
Claro.
No que tú digas, mira, ponme una canción y no te la ponen, porque tiene que ser lo que diga el DJ. Y entonces yo pienso que el público también tiene derecho a que lo complazca.
Claro. Bueno, pues muchas gracias.
Lo único que me gustaría, digo, lo único que sería buenísimo, que fuera un sábado para uno quedarse hasta el amanecer, hasta que cierre la discoteca, ya, pero si ya siendo un domingo, bueno.
Ya.
Pero sería un sábado, sería eso espectacular.
Eso sí, también decirlo, es un domingo, pero el cierre es al otro día, hasta las 6. Ya usted verá,
sí,
si
pero
se queda.
Si pero tenemos,
claro,
no tenemos que ya trabajar.
No tenemos tanto cuerpo para eso. Ya llegará el momento, pero de momento, pues chévere que sea de día y que al final, pues podamos, digamos, terminar tempranito, llegar a dormir bien. Y
ya, eso de
día,
las 12, ya uno cada quien agarra para su casa.
Mírelo desde ese punto de vista, porque yo creo que después de que usted ha ido a una viejoteca y se la ha pasado bien, el lunes no es el mismo.
No, claro que no. Yo soy de las personas que no me canso. Así no duerman toda la noche, voy al día siguiente a trabajar como si nada.
Pero entonces ya el lunes se toma con una alegría, ¿no? Como ese acumulado ahí,
sí,
de factor humano chévere.
De eso, eso.
Bueno, Damaris, un
abrazo. Otra cosita que te iba a comentar. Cuénteme. Te iba a comentar algo. Mira, como yo soy costeña.
No, lo hemos notado.
No, que te estoy diciendo algo para que estamos haciendo mi hermana y yo, que no sé si tú alguna vez lo has comido cuando has ido a la costa, suero.
Ajá, sí.
Estamos haciendo suero para vender, suero costeño, el auténtico.
El de verdad.
Entonces, sí, el de verdad, verdad.
¿Y dónde se puede conseguir?
Yo soy de familia de ganadero, entonces yo sé cómo sabemos hacerlo, pues.
Qué rico.
Y bueno, si alguien quiere, si tú algún día te apetece algo, pues me dices y yo te lo acerco.
Bueno, pero entonces díganos, ¿a qué número le pueden llamar a preguntarle por el suero?
El 656.
Espéreme un segundo.
23.
Espere, Damaris. Piri. 656-23-02-61. Voy a repetir el teléfono de Damaris por si ustedes quieren suero y bueno. Ya saben que es costeña, hija de ganaderos, ganadera de toda la vida. 656-230261. 656-230261. Damaris.
Sí.
Bueno, pues suerte
sí,
con
Álvaro,
el suero.
Muchas gracias.
¿Vale?
A ver si cuando quieres y te llevo algo.
Vale.
Un poquito.
Eso tiene que tener un ciclo de frío permanente, ¿cierto?
Sí, cuando ya uno lo hace, pues de momento está en el sol, ¿sabes?
Uh-huh.
Porque el sol es el que lo hace cuajar.
Ajá.
Y ya después, pues a la nevera.
Vale, perfecto. ¿Con qué se acompaña el suero?
Con yuca, con plátano, con todo lo que tú quieras comerle. Ponerle plátano frito, con unas tajadas de yuca frita, con todo.
Vale.
Lo que tú quieras. Nosotros por lo menos hacemos una sopa y le ponemos
vale,
a la sopa, al caldo.
Venga, Maris, un abrazo, muchas
bueno,
gracias.
Álvaro,
ya nos vemos.
Gracias, nos vemos el domingo.
Eso.
Adiós.
Bueno, chao.
Este domingo 28 de julio, no te pierdas la viejoteca de Todo Noticias Latinas. Desde las 2 de la tarde, entrada 10 euros, rifa de 200 euros entre los asistentes, chicharronada y chorizo Santa Rosa. No para comer, buena música y animación. Nos vemos en Discoteca La Patrona, Glorieta Los Cármenes Local 1, Metro Carpetana y Laguna.
Oye. Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Hola, buenos días, Álvaro. Mira, hice varias llamadas, pero es imposible conectar. Tengo un amigo que es de Nicaragua y lleva 2 años larguitos aquí. No sé si él tenga alguna opción para poder tener su documentación. Gracias.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Protege a tus seres queridos con alarmas inteligentes. Si pasa algo en casa, te avisamos en menos de 20 segundos. Y si es necesario, avisamos por ti a la policía. Realizamos estudios de seguridad sin compromiso con el fin de identificar los puntos vulnerables en viviendas y negocios. Instalación al momento en menos de 2 horas. Sin reformas. Llama ahora 670-36-51-60. Somos la empresa líder en el mercado de alarmas. 670-36-51-60.
Bueno, me preguntan por si hay para aparcar. Sí, esa zona es una zona no es de parqueadero regulado, no es de parqueadero azul o verde, no, es una zona de parqueadero libre. Pero es bueno que ustedes sepan que es mejor no dejar nada, eso en cualquier punto de Madrid, es importante. No dejen nada de valor dentro de los coches y tampoco dejen nada a la vista, ¿no? Porque mejor prevenir. Y eso para todo. No, yo no estoy hablando por la zona, no, en absoluto. De hecho, a mí me parece que es una zona muy guapa de Madrid, esa parte. Pero sí es bueno pues que tomen estas precauciones para evitar cosas. Y sí, efectivamente, la zona de parqueo es amplia. Pues ahí hay mucho sitio.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
No soy mala, soy buena, soy la patrona.
Ya está en Madrid la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover, un ambiente único en la ciudad, iluminación interactiva, el mejor sonido, la mejor música, los mejores DJs, todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, bajo metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628-870660.
Bueno, ya.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí. Canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es. Y sobre todo, no olvide el punto es.
Ahora sí. Es que mire que les iba a dar el valor del cambio, que ya lo tengo, porque me lo están mandando ahora un poco más temprano de Tamarindo Express, cosa que les agradezco enormemente a la gente de Tamarindo. En Venezuela, 40,55 bolívares soberanos o 0,99 dólares. En Argentina, 1,471 pesos argentinos. En Bolivia, 8,02 bolivianos. O 1,07 dólares. Para Colombia, atención, el valor del cambio para Colombia, 4,345 pesos si lo hacen en la ventanilla de Tamarindo Express, calle del Río número 6, o 4,327 si lo hacen a través de la página web. Para Chile, 935,02 pesos, para Ecuador, 1,07 dólares, para El Salvador, 1,07 dólares, para Honduras, 26,62 lempiras, o 1,07 dólares, para Paraguay, 8,108 guaraníes, o 1,05 dólares, para el Perú, 4,03 soles, o 1,07 dólares, para República Dominicana, 64,08 pesos, o 1,07 dólares. Ese es el valor de Tamarindo Express, del cambio para el día de hoy en Tamarindo Express. Y no olviden que tienen envío de paquetería por avión. Por avión llega la paquetería en Tamarindo Express. A cualquier parte de Colombia le reparten. Así que es bueno que ustedes se pongan en contacto con Tamarindo Express. 8 euros a partir del tercer kilo. 8 euros. Y aparte de eso, pues envíos a toda Colombia. 91-22-22-575. 91-22-22-575.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord. Y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio. Gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima ya es la primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales. Tamarindo Express.
Álvaro, muy buenos días. Soy José Miguel. Quiero colaborar, no puedo ir a la discoteca, pero quiero colaborar. Por favor, me puede mandar el número para el Bison. Te agradezco mucho, un gran abrazo, saludos, hasta luego.
Ah, pues muchas gracias, sí, señor, ya se lo mandó.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza. La solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Las noticias de América Latina en una presentación de la única alarma conectada con tu cerradura. Securitas Direct 670-36-5160. Llámanos 670-36-5160.
Bueno, pues allá vamos con las noticias, porque pues sí que obviamente les traigo, a pesar de que es viernes y estamos hablantinosos, ¿no? Porque los oyentes también. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Álvaro. A mí me alegra saludarlo y aunque muy poco te conozco, yo soy un oyente diario. Me gustaría colaborar, aunque no puedo ir a la discoteca, nunca he podido ir, no puedo estar en esa discoteca. Pero me gustaría colaborar.
Una pregunta, ¿por alguna razón en particular? ¿Trabaja los domingos?
Me encanta. Por mi religión.
Ah, bueno, mi religión. Escucha, claro.
Sí. Pero me encanta escucharte, me encanta oír las noticias, o sea, para mí tú eres uno de los oyentes primordiales para mí. Uh-huh. Escucho Caracol RCN, pero no me mola mucho. Uh-huh. Pero quiero colaborar a la discoteca, mándame en este WhatsApp para la cuenta para depositar los 10 euros.
Déjeme, ¿le incomoda que hablemos de eso, de lo del baile, de lo de bailar?
Bueno, no, para nada.
Es que me llama la atención, me da curiosidad saber, digamos, qué tipo de malas señales mueve el cuerpo al compás de un ritmo, que pues uno lo ve de una forma como tan inofensiva y por el contrario como tan gratificante para el cuerpo mismo, para el espíritu inclusive, porque la música, pues con las diferentes modalidades de música que hay, pues hay unas músicas que a uno lo transportan y cuando uno se la mete en el cuerpo, uno siente que esa música va viajando por uno mismo al interior. Es decir, cuando uno lo está haciendo de una manera auténtica de moverse, ¿qué impedimento le ven en algún tipo de confesiones religiosas al hecho de mover el cuerpo, de moverse con la música?
Bueno, Álvaro, pero primero que todo yo respeto para las religiones. Yo, de la reunión que yo me reúno, la iglesia donde yo me reúno, se llama Adventista del Séptimo Día Movimiento Reforma. Uh-huh. Nosotros queremos predicar y practicar, ¿sí? Por lo menos yo le voy a decir a este, mira, no se embriague, no baile, no tome, no fume, no eso, y yo lo hago, entonces vengo a hacer lo contrario de claro. lo que yo voy a predicar. Por lo tanto, muchos no me van a creer de lo que yo predico. No se trata de que uno sea perfecto, santo, pero sí, como usted mismo dice, la música lo lleva a uno a que mueva. Yo por lo menos cuando escucho música en la iglesia cristiana, yo veo los piecitos, claro. un poquito la caderita, pero eso es inexistible, sí, o sea, no se puede decir uno, no, yo no bailo ni yo, sí, yo es que no voy porque hay mucha gente que me conoce y puede que se me ven saliendo de un sitio donde no es conveniente para mí, ¿sí me entiendes? Por uh-huh. religión. Yo, sobre todo, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Me gusta todo lo que se dice, respeto religiones, respeto opiniones, respeto todo. Pero sobre todo yo, el principio de todo, de toda la sabiduría, de todo lo que venga, primero es Dios, ¿sí? Uh-huh. Dios sobre todo, primero que mi madre y mis hijos, y todo primero es Dios. Uh-huh. Eso sí, es Dios sobre todas las cosas. Creo en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, creo en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y también creo lo que usted predica, lo que dice. ¿Vale?
Bueno, bueno, un abrazo, ¿viste? Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.
Quiero colaborar con la causa, ¿vale? Bueno.
Venga,
un
abrazo. Igualmente, hasta luego. Bien, pues nos divertiremos en su nombre también, ¿no? Porque esa es la idea. No sé, yo lo digo es porque a mí el hecho de bailar me significa tantas cosas. Hay tantas sensaciones que se tienen en el cuerpo cuando uno baila diferentes músicas. Ayer estaba viendo, por ejemplo, hay un video rondando en las redes sociales, no sé si lo han visto, donde están interpretando una pieza de música clásica, clásica. Y resulta que está la orquesta, es sinfónica, ¿no? Es sinfónica. Y está la orquesta sinfónica interpretando esa música y sale un personaje, un chico negro vestido de blanco, sale a bailar. Y es tan bonito ver cómo es su cuerpo, que además tiene un cuerpo estupendísimo, cómo su cuerpo se mueve al compás de la música clásica, Es increíble porque al final de la presentación del chico, pues todo mundo se levanta, se pone en pie y lo aplaude con unas ovaciones larguísimas. En algo que seguramente uno le decían, uy, ¿cómo se le ocurre ir a bailar semejante pieza sinfónica que hace parte de la historia, el legado de la música clásica y tal? Bueno, vienen los puristas y tal. Pero a mí me parece que incluso hay quienes nos bailábamos hasta las propagandas, ¿no? Eso, la fina, la margarina, a todos les gusta más. Hasta eso, es decir, la necesidad de que cuando hay, porque ¿qué es la música? La música, digamos, es como una especie de unión de compases, de unión de notas que se juntan en un todo armónico para hacer de eso una melodía, ¿sí? Y esa melodía, pues, es la que se mete al cerebro y la que viaja por nuestro cuerpo. Y moverse al compás de eso, por eso el espectáculo este que tienen en Montjuic, creo que es que se llama en Barcelona, que es a determinadas horas del día, cuando ponen al agua moverse en relación con la música que va sonando, es una cosa muy bonita, porque he notado que inclusive hasta los animales, últimamente a uno los sorprenden mucho los... Fíjese que en la medida en que más avanza la capacidad de comprensión del animal, yo he visto perros haciendo cosas sorprendentísimas, he visto gorilas, he visto delfines, he visto haciendo cosas que uno dice, pero ¿y esto cómo hicieron para entrenar este animalito? ¿No? Que a veces uno hasta se lo cree, por ejemplo esos animalitos que celebran un gol y que bailan, los que ya se mueven al ritmo de la música, ¿no? Loros, he visto loros, mientras nosotros vamos de para atrás los animales van evolucionando y sí que se nota ese proceso de evolución porque al final todo es evolución, no hay nada que no se pueda entender desde el punto de vista de la evolución. Entonces a mí eso me llama la atención porque yo creo... Siento que el baile es una de las expresiones humanas primarias. Si ustedes se dan cuenta, las comunidades, las primeras, se relacionaban era con el baile, con el movimiento del cuerpo y preparaban su cuerpo para eso, por eso se pintaban, por eso se ponían cosas que tenían que ver con la propia naturaleza, semillas, no sé qué, plumas, para adornar sus cuerpos, porque hacía parte precisamente del ritual del movimiento acompasado con la armonía de la vida misma, ¿no? Entonces, me llama eso la atención porque a mí sí me parece que bailar es un exorcismo en sí mismo, ¿sí? ¿Qué va a ser un exorcismo bailarme un vallenato? Pues sí, probablemente usted lo haga de una forma tan autómata que pues sí, baila y lo hace muy bien y todo, pero sí se han dado cuenta que hay personas que disfrutan del proceso de mover el cuerpo. Y hay otras pues que bailan, sí, tal, muy chévere, pero el disfrute está incluido dentro de esa experiencia, me atrevería yo a decir espiritual, de comunión entre una melodía con el cuerpo mismo. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? No lo sé. Patitas.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez, Centro Veterinario Patitas.
Gracias, qué curioso, ¿no? Y con perdón de la señora y de todos los que profesan esas religiones y demás, yo es que no soy creyente, pero no por eso no me causa curiosidad escuchar lo que dicen, lo que piensan, aunque no comparto más del 90% de las cosas, pero qué curioso que en esa iglesia se desdoblan, bailan, hacen y después no puedan ir a un evento social a compartir lo mismo. Básicamente es eso, el movimiento, el compartir, el estar, el estar feliz. No sé, qué curioso, ¿no? Con perdón de todos. Buen día.
Este domingo 28 de julio, no te pierdas la viejoteca de Todo Noticias Latinas. Desde las 2 de la tarde, entrada 10 euros, rifa de 200 euros entre los asistentes, chicharronada y chorizo Santa Rosa. No para comer, buena música y animación. Nos vemos en Discoteca La Patrona, Glorieta Los Cármenes Local 1, Metro Carpetana y Laguna.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Buenos días, Álvaro. Referente a lo del baile. Cuando uno hace un compromiso con Dios, en la palabra de Dios dice que el cuerpo de uno viene a ser como ese templo donde va a habitar Dios, donde va a habitar el Espíritu Santo. Entonces ese cuerpo hay que mantenerlo limpio, sin contaminación. Lo que pasa es que sí, nadie dice que el bailar sea mal. El bailar sirve hasta de ejercicio, de aeróbico, pero depende de cómo se haga ese baile. Cuando se danza y se goza para Dios, también uno siente el poder de la música que te invade y te llega, y el poder del Espíritu Santo cae sobre ti. Y cuando se baila en un sitio, por ejemplo, en una discoteca, donde se hay el riesgo de pasar un mal momento, digo yo, para uno que ya tiene un compromiso con Dios, de ir al alcohol, embriagar ese templo que yo he dedicado a Dios, no lo puedo contaminar con alcohol, no debo de contaminarlo, Dios no obliga, Dios enseña y uno verá si lo hace, cumplimos sus mandamientos y su palabra. Entonces Dios enseña y no debemos de contaminar este cuerpo ni con alcohol, con drogas, porque ya no estamos comprometidos, estamos rompiendo ese compromiso que hemos hecho con Dios. Entonces el bailar no tiene nada, el bailar es divino, es precioso. Cuando uno danza y goza y baila para Dios, es hermoso. Depende de cómo se haga el baile, Alvarito, pero bailar no trae nada. Depende cómo se haga, depende cómo se mueve el cuerpo, depende para que ese sea el disfrute en el momento del baile. Es algo tan sencillo que no tiene otra explicación. Gracias, Alvarito, buen día.
Atención, atención. Esto es una noticia de último minuto.
Bueno, una noticia y una muy buena noticia. Se han conocido hace poco los datos del paro en España y la verdad es que no deja de sorprender la intensa creación de empleo que se está generando en este país. En el segundo trimestre del año, sin contar Semana Santa, el número de trabajadores ha aumentado en más de 400.000 personas. Con esto ya se está marcando un nuevo registro de 21,7 millones de personas trabajando. 21,7 millones de personas trabajando. Hay que decir también que este dato es solamente comparable con el dato de 2008, imagínese. Solamente comparable con el dato de 2008. De esta forma, el número de empleados privados también ha marcado un nuevo máximo histórico. Los empleados privados ya suman 18.1 millones de personas ocupadas, con lo cual pues es un muy buen registro. Este crecimiento de contrataciones ha permitido reducir la tasa de paro por debajo del 11.3% por primera vez desde el año 2008, justo antes del estallido de la burbuja financiera. Y eso a pesar de que el número de personas activas ha seguido en aumento, fundamentalmente como consecuencia de la alta migración a este país. En el segundo trimestre del año se superó la cifra de 24.4 millones de activos, el dato más alto de la serie histórica. Y ya no les diría nada si llega a haber una regularización extraordinaria. Ahí sí que se llevarían las manos a la cabeza y dirían: huepucha, cómo está de bien, de comportándose de bien el mercado de trabajo en este país. Hay que reconocer esas cosas cuando ocurren, yo creo que sí.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-55-1107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-55-1107, 628-55-1107.
Hola, Álvaro, interesante el tema de la danza y el baile y la alabanza. Escuchaba una oyente que decía que el tomar alcohol envenena el cuerpo que se le ha dado a Dios. Pero yo leyendo aquí un ratico algo de Jesús, el hombre tomaba vino con sus apóstoles. No entiendo, ¿no? Respetando, ¿no? Obviamente respetable las posiciones de cada uno. Un abrazo.
Sí, y lo multiplicaba también, lo multiplicaba. Lo que pasa es que yo creo que hemos llegado a una madurez tan grande que ya nos permitimos hablar de estas cosas que son temas interesantes. O sea, es interesante escuchar el argumento de los que consideran pues que no al alcohol, no al baile, no a la discoteca, ¿no? Y también interesante escuchar el argumento de los que piensan pues que esto puede llegar a ser espiritualmente inocuo, ¿no? Que no, digamos, antes por el contrario, seguramente darle un gustito al alma, darle un gustito al cuerpo, pues no estaría mal, porque al final nosotros también debemos proporcionarnos momentos de gozo, momentos de disfrute. Y esos momentos de gozo y de disfrute pues también pasan por la danza, también pasan por mover el cuerpo, que no es una actividad única y exclusivamente relegada a los que piensan que eso tiene que convertirse en una actividad pecaminosa de no sé qué tal. No, pero pues digamos es con el respeto por quienes efectivamente lo hacen. A mí me parece que está supremamente bien. Doña Pilar, ¿usted baila?
Yo me encanta bailar. Buenos días, Alvarito.
Muy buenos días, Pilar. Pilar, ¿usted va a ir a la viejoteca el domingo?
Me gustaría. ¿Qué hora es?
A partir de las 2 de la tarde abrimos puertas y ventanas.
A partir de las 2. Ah, bueno. si eso me tiro por una ventana.
Váyase
sí,
con
voy
su
a hacer
chico.
Todo lo posible por ir. Sí. Uh-huh. A ver si lo introduzco en el mundo de la. Él ya sabe bailar más bien salsa y merenguito, pero
¿usted le enseñó?
Hace tiempo que nos escuchamos. Ya venía enseñadito.
Ya se lo tenían amansado. Para esos fines. ¿Usted le ha preguntado por qué sabe?
No.
Déjelo así, mejor, ¿no?
Lo dejamos eso.
Bueno, Pilar, hablemos más bien de bonos y de limpiezas y de ortodoncias, endodoncias, etcétera, etcétera, etcétera. Óyeme, hablando de eso, esos brackets que tienen, estos que son de metal y eso, ¿sabe que yo no sé por qué he notado un boom de eso en el que todo el que, hasta gente que no lo necesitaba, se mandaba a poner esas cositas porque, es más, se veía hasta guay, ¿no? Como cachezudo.
Porque era como caché. Un tiempo en que sí, que todo el mundo, el que tiene brackets cotiza
tiene plata,
más.
Tiene
bueno,
plata, sí.
Tiene sí, plata. Tiene plata. Sí, es cotizón. Entonces,
qué horror como somos, ¿no?
Madre mía. Me va a hacer poner unos metales sabiendo que no los necesito, nada. Pero eso
ha cambiado porque ahora es para eso que es el Invisalign, ¿cómo es la cosa?
Invisalign es una marca, lo que es real es la que se llama alineadores. Y uh-huh. Entonces estos alineadores son unas férulas transparentes que se cambian cada 15 días y van corrigiendo el apiñamiento, la mordida, si tiene tipo de mordida 2 o 3 o 1, pues entonces va cambiando el tipo de mordida, el apiñamiento, y es muy bueno. No digo que la ortodoncia convencional sea mala, pero claro, ya sabe que todo va avanzando, nos vamos perfeccionando, y entonces en esto nos hemos dado cuenta que con los alineadores hay muchas ventajas, y es la ventaja, por ejemplo, de la higiene.
Claro.
Con los brackets normales, pues dificulta mucho la buena higiene bucal, uh-huh. porque no se puede, por el hilo dental tiene que ser especial, sí. tiene que saberlo hacer, el cepillo no llega, el diente se puede manchar. En cambio, con los alineadores,
o se puede caer,
también. Se pueden caer,
estaba
entonces.
Mirando yo, hay cosas que no se pueden hacer con brackets. Por ejemplo, comerse una mazorca, difícil.
No, ni pizza, ni nada de eso, porque se cae. Entonces, con los alineadores, lo bueno es que se quitan, se come, se lava bien y vuelven y se ponen. Eso uh-huh. sí, el alineador tiene que ser una persona responsable, porque el alineador en el cajón no nos va a hacer nada. Guardado claro, no claro. nos va a hacer nada. Tenemos que saber que nos lo quitamos para comer, para lavarnos los dientes y no más. Con ellos todo con ellos, dormimos todo. Uh-huh. Y así, y tú va viendo. Entonces la encía no se inflama porque el alineador está diseñado para que esté más abajo de la altura de la encía. Entonces no la va a inflamar, no la va a irritar. Vamos a tener buena higiene bucal, vamos a poder todo lo que queramos. Y a nivel estético, pues no se ve, no se nota.
Uh-huh. Voy a hacer una pregunta estúpida, pero pues bueno. Los besos también son diferentes, ¿no? Porque es que uno con una persona con bracket le da uno la impresión que es como una ¿no? Como un bocachico, ¿no?
Esa oportunidad, esa experiencia de besar a alguien con bracket, no.
¿Nunca?
Pero me dices, no, nunca. Ahora que lo dices, nunca.
Ah, mira.
Nunca, no.
¿Con el Invisalign se puede sin necesidad de quitárselo?
Pues también, o se lo quita y da el besito y vuelve y se lo
pone. No, pero uno con eso en la mano, qué asco, ¿no? Como, espere un segundito, me quito.
Espere un segundito. No, pues no, es que no se nota.
¿Y en materia de costos, sí que se nota?
Sí, claro, porque es más avanzado, es e incluso el tratamiento lo acorta, porque se hace un estudio. Uh-huh. Y ese estudio nos va a dar una cantidad de alineadores que el paciente se va a cambiar cada 15 días. Imagínate, cada 15 días. Entonces él mismo va viendo el cambio que va teniendo, que está la férula anterior pues le quedaba más holgada, ahora esta me queda más apretada, y va como cuando uno va bajando de peso que lo va notando en la ropa, pues esto, uno mismo va notando el cambio en el tratamiento y se hace más corto. Entonces claro, a nivel económico sí que es más, un poco más costoso.
Un poco más. ¿Y las visitas al odontólogo deben ser más o menos que con el otro método?
Son menos. Al principio sí es cada mes. Los controles en la ortodoncia convencional es una vez al mes, que se cambian las ligaduras, que se cambia el arco, bueno, se aprieta más. Pero con estos, al principio ellos mismos se cambian sus férulas y van una vez al mes, y después una vez cada 2 meses.
¿Hay gente que tenga ya el otro sistema, que se lo haya cambiado por este?
Es que sí han ido, pero nosotros les decimos que no vale la pena una persona que tenga 10 meses de tratamiento y, por ejemplo, que sean 12 o 18, pues ya siga con su tratamiento que le está haciendo bien. Y ya, y luego tiene sus férulas de descarga, que sus retenedores, que eso sí los tiene que llevar siempre sí o sí. Uh-huh. Después de la ortodoncia convencional.
Muy bien, pues ya saben ustedes que en el Centro Dental Preven, que tiene 2 sedes, una que está en la calle Puerto del Monasterio 2, en el metro Nueva Numancia, y la otra que está en Avenida de Abrantes 33, en el metro Abrantes, pues tienen también, aparte de este servicio, tienen pues un montón, todo lo que tenga que ver con odontología. Allí hacen casi que todo, ¿no? Porque hay muchos centros que subcontratan mucha cosa, pero allí prácticamente casi todo lo hacen.
Casi todo lo hacemos. Miren, nosotros tenemos desde odontopediatría, tenemos pasando por ortodoncia, endodoncistas, periodoncistas, cirujanos, odontología general, tenemos también el estudio radiológico completo, la financiación, o sea, todo llega y no tiene que salir de ahí. Uh-huh, uh-huh. Tenemos todo.
Les dejo entonces el número telefónico, porque ahí están los bonos para que ustedes llamen y les adjudiquen uno de estos bonos. Esos bonos reúnen servicios que juntos tienen un costo superior a los 200 euros, con lo cual pues ustedes no van a tener un regalo cualquiera. Van a tener un regalo, un regalazo, que es precisamente todos los servicios que están incluidos dentro del bono. 627-625-131, repito, 627-625-131. Si ustedes escriben o llaman, pues ya van a entrar a participar por los bonos. 627-625-131. Pilar, nos encontramos en la biblioteca el domingo.
Nos encontramos, pero Álvaro, déjame recordar que Preven está dando un nuevo servicio que es para los labios.
Ajá.
Que es... queremos que tenga todo una estética, que esté todo armónico, y entonces para eso estamos haciendo relleno de labios, hidratación de labios y alineamiento de labios, y esto pues va a complementar la estética en nuestro rostro, en nuestra sonrisa, ¿vale? Y tenemos para eso un 10% de descuento.
¿Cuánto?
10% de descuento en estas 3 cositas que estoy nombrando.
Vale, ¿y un rellenito de labios depende del rellenito o el costo depende de qué?
De los viales, pero casi estamos poniendo un valor estándar.
¿Cómo cuál?
Un valor estándar,
350. Entonces, ¿y el 10% menos o ahí está incluido el 10%?
No está incluido el 10%. Es más, aplicamos más. Pues estaba más costoso, pero claro, Preven se está abriendo campo en la parte estética, y entonces pues queremos dar buenos precios y así pues empezar a movernos por aquí también.
Perfecto, perfecto. 627-625-131. 627-625-131. Bien, nos encontramos entonces, lo dicho, nos encontramos el domingo y luego el viernes aquí en Todo Noticias Latinas. Pilar, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, Alvarito. Hasta luego, buen fin de semana.
Protege a tus seres queridos con alarmas inteligentes. Si pasa algo en casa, te avisamos en menos de 20 segundos. Y si es necesario, avisamos por ti a la policía. Realizamos estudios de seguridad sin compromiso con el fin de identificar los puntos vulnerables en viviendas y negocios. Instalación al momento en menos de 2 horas. Sin reformas, llama ahora 670-36-51-60. Somos la empresa líder en el mercado de alarmas. 670-36-51-60.
Alvarito, buenos días para ti, para tu compañero y para toda la audiencia. Una pregunta. Yo es que iba a ir con un grupo, pero ya todos me abandonaron. Estoy solo. ¿Hay cabida en tu mesa o algo así, pues, para yo poder irme y no sentirme como el hongo? Un abrazo. Espero que todo vaya bien. Álvaro, otra cosilla. Noé, creo, una vez que lo castigó Dios, no sé qué fue, él llegó y se puso a bailar y le pregunta a Dios qué está haciendo. Él dice que no tiene qué más que hacer sino bailarle a él, y por ese baile Dios lo perdona. Entonces, pues eso, la gente que habla tanta caspa y tanta cosa de religiones son los más pecadores de todos. Vida no hay sino una, y después de que uno sepa tratar bien a las personas y ser persona, lo demás no cuenta.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega, porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Bueno, muchas gracias a los que se están manifestando con su visum, muchísimas gracias. Ya luego tendremos la oportunidad de dar su nombre y tenerlos aquí muy presentes en Todo Noticias Latinas. Lo otro, yo no me preocuparía mucho porque estoy solo. Porque con toda seguridad el ambiente que se genera entre nosotros mismos es un ambiente de acogimiento. Lo digo por experiencia, lo digo porque he notado que gente que va sola normalmente no se queda sola. Porque también puede haber otra persona que esté en la misma situación. Y eso también lo vamos a estimular. Desde donde está el DJ vamos a estimular quiénes están solos, que levanten la mano y miren a ver entonces si se arman en convito y tal. Eso lo vamos a estimular. Otra cosa que les digo, promoción de licor desde las 2 que abrimos hasta las 8. Promoción de licor desde las 2 hasta las 7, perdónenme, no, me corrigen aquí. Promoción de licor desde las 2 hasta las 7, ¿vale? Así que hay un descuentico ahí bien importante. Ya tenemos las 11:39 minutos.
No soy mala, soy buena. Soy la patrona.
Ya está en Madrid la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover. Un ambiente único en la ciudad. Iluminación interactiva. El mejor sonido, la mejor música. Los mejores DJs. Todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, Bajo, Metros, Carpetana y Laguna. Información 628-870660.
Este domingo 28 de julio, no te pierdas la viejoteca de Todo Noticias Latinas. Desde las 2 de la tarde, entrada 10 euros, rifa de 200 euros entre los asistentes, chicharronada y chorizo Santa Rosa. No para comer, buena música y animación. Nos vemos en discoteca La Patrona, Glorieta Los Cármenes, local 1, Metro Carpetana y Laguna.
Ya tenemos las 11 de la mañana, 40 minutos, 11 de la mañana, 40 minutos, este día, este viernes, con un poco como con cara de lunes, ¿no, Laura? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Álvaro.
Ah, no, ustedes no tienen eso, psicológicamente no lo tienen en la cabeza porque ustedes sí trabajaron ayer.
Yo no. Mis compañeras de Body and Beauty sí, pero yo hoy no.
yo diciéndole aquí a la gente.
Me está pegando hoy esto como un lunes porque ya voy para el trabajo.
Diciéndole a la gente lo difícil que es ser autónomo y me sale usted con esto. Que es
casual. Vea, Álvaro, yo le voy a decir una cosa. Yo siempre le voy a decir la verdad, así se caiga lo que se caiga. Entonces, esta es la verdad. Yo ayer no fui porque tengo dos niños y ayer me tocó así con ellos. Pero hoy ya voy para allá, caminito a trabajar ahí hasta muy tarde.
Bueno, Laura, hagamos una recapitulación de los servicios que presta Body and Beauty. Además, también decirles que hay un paroncito por agosto para que pues ustedes también lo sepan. Entonces, porque fíjense, es un sitio que reúne varios servicios en uno. Por un lado está lo de peluquería, que ya digamos, ahondar sobre el tema de peluquería, pues, pero en el otro lado, que está el tema de estética, ahí sí que yo creo que se presentan más cambios en estética que en peluquería, ¿o no?
No, ahí es 50-50.
Así.
Nosotros tenemos un portafolio amplio de tratamientos y por lo general siempre la que va a algo del cabello pues decide finalmente hacerse algo de estética, la persona que va a algo de estética finalmente termina en algo de peluquería, entonces sí podríamos decir que va al 50% de probabilidad, ¿no? Un cambio entre otro, pero sí que es verdad que los cambios y los resultados pues son diferentes, ¿no? Si yo voy buscando pues el super cambio de look en cuanto al cabello, pues sí, solo el modificarme el color, entrar con un qué sé yo, marrón y salir con mechas o con el cabello rojo, pues ya hace que haya un cambio muy notorio, pero igual también en cuanto a las necesidades de la piel. Una buena higiene facial hace que yo tenga la piel más luminosa, que esté más limpia, que me vea más radiante, y eso pues es una satisfacción enorme. Es como si te ducharas más a profundidad, por decirlo así. Cuando tú te metes y te das un jaboncito, pero luego te metes y te exfolias, te pasas el estropajo, entonces sientes como que estás más limpio, ¿no? Y así pasa con la estética. Y también pues tratamos de destacar, ¿no? Esa parte de, en cuanto a las cejas, hacemos diseños de cejas súper bonitos, micropigmentamos cejas, labios, ojos. Entonces sí, son detallitos, ¿no? Que hacen que tengamos de manera semipermanente siempre pues en las cejas, en los ojos, los labios realzados, bonitos, definidos.
Dentro de esos servicios que prestan, ¿cuál es el que más pide la gente?
Bueno, en cuanto a la peluquería, como bien mencionabas, pues nosotros somos una peluquería que hacemos todo lo que comúnmente se hace en una peluquería, pero nuestro fuerte son los alisados orgánicos y los tratamientos de reconstrucción capilar. Entonces, digamos que en cuanto a peluquería, pues nos llega el pan de cada día, o lo que más hacemos son tratamientos para reconstruir el cabello que está roto, que está chicle, que está quemado, que está dañado. Entonces ese es como el tratamiento top en cuanto a peluquería, ¿no? El enfocar el recuperar esa hebra que está rota. En cuanto a la estética, pues ahora por el verano y demás, pues digamos que lo que más se realizan son manicuras, pedicuras, e higienes faciales. Entonces en la estética digamos que van como buscando una necesidad específica, no todas tienen la uña enterrada, no todas tienen un granito en la cara. Entonces, en la estética es más personalizado, no podría decirte en estética, pues esto es lo que más hacemos, porque sí, cada persona va buscando una necesidad, cubriendo una necesidad diferente. En cuanto a peluquería, pues sí que tenemos en la cabeza pelo tenemos todos, y ahí es donde nos lo cargamos, lo maltratamos, lo secamos, lo decoloramos en casa sin tener ni siquiera idea de cómo hacerlo. Entonces, sí, el común denominador del cabello es el cabello roto, del pelo es el cabello roto. Pero en cuanto a estética, sí es como más personal, más privado y se va cubriendo pues una necesidad específica.
Bueno, pues ya saben entonces que pues todos estos servicios están justo allí en Body and Beauty. Que por cierto, ¿ese paroncito va a ser en qué época?
Nosotros vamos a trabajar hasta el próximo sábado 2 de agosto y volveríamos el 17 de agosto.
Perfecto. Entonces el 17 de agosto ya sabe ustedes, pero hasta el 3 pues está, es decir, si ustedes se quieren ir para la viejoteca bien pispos y pispas, pues pásense por Body and Beauty porque va a estar hasta en este 3, caso funcionando.
Claro, el número... todas las que van para la biblioteca tienen que pasar por Body and Beauty para dejarlas espectaculares.
Claro, a pasar la ITV, hombre.
Claro que claro. Sí,
también. Body and Beauty, 663-61-53-91. 663-61-53-91. Ese es el número de Body and Beauty. Que si de pronto tiene usted un premio para la más elegante, allá la elegimos. Ya después me lo cuenta aquí por
el... Claro que sí.
663-61-53-91. Se me acaba de ocurrir y se me ocurrió que estando hablando contigo, pues imagínate.
A ver, cuento.
No, que se me acaba de ocurrir hablando contigo, entonces ya después pues ya de pronto me dices algo. 663-61-53-91 en la calle Abolengo 14, recuerden que está en el metro Vista Alegre, Body and Beauty. Laura, pues nos encontramos la próxima.
Dale Álvaro, gracias a todos los oyentes y nuevamente recordarles, vamos a cerrar el día 3, que me equivoqué, el día 3, o sea, trabajamos hasta el día 3. Sí. Y volvemos a abrir el día 17 de agosto, pero la peluquería, la estética, estará abierta todo agosto para realizar manicuras, pedicuras, diseño de cejas. Ese servicio lo tendremos operativo todo agosto. Y el resto por la segunda quincena. Gracias a todos por escucharnos siempre. Un saludo.
Perfecto. Entonces no olviden, la peluquería sí no cierra. La peluquería no cierra, ¿ok? Body and Beauty, 663-61-53-91. Una pausita y ya estamos de vuelta.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-61-5391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-61-5391.
Mire, ya le conseguí mesa al oyente que dice que le da como cosita ir porque está solo. Ya tiene mesa. Lo único es que nos mande, nos diga el número telefónico para que la persona que le va a invitar a su mesa, que es una amiga de este programa, que va a todas las viejotecas, que está muy pendiente, en fin. O sea, quedan buenas manos, así de sencillo. Pues ella quiere entonces establecer contacto con usted, ¿vale? Así que si nos quiere, lo que pasa es que yo no se lo puedo dar si usted no me lo autoriza. Entonces, solamente con su autorización lo podría hacer. Pero ya tiene mesa.
Listo, yo también voy sola. Que no se preocupe, que he ido sola y está muy bien. Ahí se hace uno el ambiente con todos los que van. Delicioso.
¿Vio que no es paja? Bueno, ya tenemos ahora las 11:48.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio, gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Bueno, ya tenemos las 11:49, en todo Noticias Latinas. Evidentemente les tengo noticias, lo que pasa es que se las estoy haciendo como...
Las cuento, noticias, ¿no? De América Latina, en una presentación de la única alarma, la única. Conectada con tu cerradura, con Securitas cerradura. Direct, 670-36-51-60, llámanos, 670-36-51-60.
Bueno, si ustedes están interesados en esa super alarma, simplemente tienen que comunicarse con Juan, ¿vale? Que es una persona, lo he conocido, es un chico súper decente, súper amable, Así que le recomiendo a Juan, ¿vale? 670-36-51-60. 670-36-51-60. Bien, les iba a contar que además de tener la cabeza puesta en la viejoteca del domingo, pues también la tengo puesta en las elecciones de Venezuela, ¿sí? Maduro, en las últimas horas, pues ha enviado un mensaje a los votantes y ha dicho esto, porque ya es el final.
A quienes aún se están decidiendo, les pido una confianza, su voto de confianza. Soy la garantía de paz y estabilidad, y cambios y transformaciones tranquilos hacia adelante.
Bueno, estos ya son los últimos cartuchos que se están quemando para las elecciones del domingo. Nicolás Maduro ha utilizado los medios de comunicación de los que hace uso, ¿no? Con un poquito de ventaja frente a los demás. Por su parte, María Corina Machado ha dicho que es el momento del cierre de un ciclo para avanzar en una era de paz.
Este momento que vivimos, el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva era. El cierre de un ciclo de caos para iniciar una era de orden y estabilidad y seguridad. El cierre de un ciclo de violencia para avanzar en una era de paz.
Recuerden ustedes que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hizo serios reparos, ¿no?, sobre lo que podría llegar a significar aquel baño de sangre del que hablaba Nicolás Maduro, al punto de que el presidente se mostró pues aterrorizado con esas palabras.
Que las informaciones que tengo hasta ahora, yo fiqué asustado con la declaración de Maduro, que tiene que perder la elección y meter un baño de sangre. Quem perde as eleições toma um banho de voto, não de sangue. O Maduro tem que aprender: quando você ganha, você fica, quando você perde, você vai embora.
Exato. Quando você perde, você
vai embora e se prepara para disputar outra eleição. Então eu estou torcendo que aconteça isso por bem da Venezuela,
claro,
e por bem da América do Sul.
Claro, el que gana se queda y el que pierde se va. Es así de sencillo. Pues bueno, lo que hizo el presidente venezolano fue mandarlo a tomar agüita de valeriana, que si estaban muy asustados, que se tomaran una infusioncita y que se relajaran los nervios. Pero además han hecho algo peor. Imagínense que el Brasil canceló el envío de personal de vigilancia electoral ante lo que dijo Maduro, ¿no?, del sistema electoral brasileño, porque Maduro además cargó contra el sistema electoral brasileño. Gabriel Boric, el presidente de Chile, también ha dicho que es absurdo que Nicolás Maduro amenace con baños de sangre, y con esta declaración respaldó al mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva.
Concuerdo y en respaldo las declaraciones de Lula, que acá no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre, sino que lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos. Y esos baños de votos representan la soberanía popular, que debe ser respetada a todo evento.
Pues ahí está. También ha respondido entonces el presidente brasileño Gabriel Boric. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 53 minutos, 11:53 minutos. Les doy el número telefónico de Patitas para que lo tengan en cuenta. En esta época es bueno tener el teléfono a mano, el teléfono del veterinario César Rodríguez, el 91-569-9295. 91-569-9295. Este es el teléfono del doctor César Rodríguez del Centro Veterinario Patitas. Y el teléfono de Steven Ramos. No olviden a Steven Ramos. Si ustedes tienen algún tipo de deudita por ahí pendiente, en fin, pues ya saben que hay una persona que se encarga de ponerse la camiseta de mediador, ir a tocar esa puerta y decir: mire, mi cliente tiene tanto para pagar. Sí, sí, pero es que la deuda es de tanto. Sí, pero tiene tanto. Ustedes verán, o le echan mano a eso, ¿no? Claro, en otros términos, evidentemente. Ahí tienen a Steven Ramos en el 689-70-4240. 689-70-4240. Y para terminar, les doy el número telefónico de PM Seguros para los que están pidiendo el teléfono de Paula Manrique. El número telefónico de PM Seguros por si acaso, por si ustedes están interesados. El 613-645-831, lo repito, 613-645-831, PM Seguros con Paula Manrique. Y ya para finalizar les quiero contar esto, ¿no? Que ha sido noticia mundial. Ismael Mario Zambada García, líder histórico del cartel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, el hijo del conocido narcotraficante alias El Chapo, fueron detenidos en Texas, según ha informado el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El capo conocido como El Mayo y Guzmán López, que también jugaba un rol importante en la organización criminal, están ahora bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Según el Departamento de Estado, Zambada también es dueño de varios negocios que están de manera legal en México, incluida una gran empresa lechera, una línea de autobuses y un hotel. Tiene también otros activos inmobiliarios por todas partes. Ambos enfrentan múltiples cargos en el país norteamericano por liderar las operaciones criminales del cartel, incluida las redes de fabricación y tráfico de fentanilo, que hoy está siendo, hoy por hoy, supremamente letal. Está dejando más de 120 mil personas muertas al año el fentanilo en los Estados Unidos, cosa que incluso ha servido para declarar una emergencia, precisamente por la presencia de este nuevo fármaco que definitivamente no da opción a muchos de tener una segunda vez. Hay gente que en la primera ahí se queda. Así que es importante eso tenerlo en cuenta. ¿Es un golpe duro para el narcotráfico? Sí. Sí, porque estos son los capos de capos, son las cabezas, eran los que habían quedado encargados de toda la organización criminal y pues mire ahora dónde van a terminar. 628-55-1107 es el teléfono de Victoria Sánchez Soler, 628-55-1107 el teléfono de Victoria Sánchez Soler. Y bueno, pues importante entonces ya para ir terminando, saber que nos encontramos el domingo.
Buenos días, Álvaro y Juan José y todos los compañeros Radio Escucha. A ver, para corroborar lo que dice el señor del audio que acaba de enviar, esos que van con Dios y con religión y con la iglesia y el culto y esto, son los peores. Y pues eso, comparto lo de él. Uno tiene que aprender la vida, que es portarse bien, a echar un cable a la gente sin esperar nada a cambio. Y nada, buen día. Hasta luego.
Bueno, lo que se está poniendo bueno son las elecciones en los Estados Unidos. Qué cosa tan impresionante el fenómeno Kamala Harris, lo que ha despertado. Si necesitaban motivos los demócratas para poder levantar el ánimo, pues este huracán de apellido Harris está haciendo de las suyas. Las encuestas que se están publicando en este momento en Estados Unidos se publican más o menos el dato de unas 12 encuestas diarias, hágame el favor, ¿sí? Pero las encuestas están dando, la que menos le da a Kamala Harris le da un empate técnico. Y ya hay unas encuestas en las que incluso permanece o aparece por encima del propio Donald Trump. El hombre que se creía ganador hasta hace nada, pues hoy está en un aprieto porque Kamala Harris está recortando distancia. Hoy es el Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de los Manglares. Yo no sé si ustedes han estado alguna vez en un manglar o han visto alguna vez un manglar. Esto es una cosa espectacular. Son como esos bosques rodeados de agua, nunca mejor dicho, que son fundamentales para el ecosistema. Fundamentales. Bien, pues estamos hablando de que en 2015... en la Conferencia General de la UNESCO se pidió formalmente a la Dirección General que decretara el 26 de julio, el día de hoy, como el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar, una propuesta que fue aprobada justo al año siguiente de haber sido presentada. Los objetivos principales buscan impulsar las diferentes comunidades de las zonas costeras del trópico, es evitar el avance de las compañías mercantilistas que buscan comercializar con la naturaleza y a una costa del daño, el deterioro que se pueda llegar a sufrir. Así que hoy es el Día Internacional del Manglar. Si ustedes han conocido un manglar, sabrán de lo que estoy hablando y la importancia que tiene para el equilibrio del ecosistema. Señoras y señores, son las 12 en punto. Yo les quiero agradecer de verdad de todo corazón a los que se han hecho presentes con su aporte a la cantidad de visum que han enviado. Luego les voy a presentar a ustedes los detalles bien claritos, porque a mí me parece que es importante que la gente conozca este tipo de información. Y el lunes nos encontramos acá en Todo Noticias Latinas después de haber vivido seguramente la que podría ser la mejor biojoteca que hemos hecho en muchos años desde que iniciamos. Así que un abrazo muy grande, nos encontramos el domingo. Ah, por aquí me están diciendo que reserva para tantos, no sé qué. No hay necesidad de reserva, ¿vale? Ustedes simplemente llegan y en orden de llegada pues se van acomodando. Yo creo que eso es lo más democrático que hay. Así que chévere. Muchas gracias a todos y a todas. Quédense en la compañía de la mejor, de Diversa Radio 96.7.